Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
Grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Vamos camino de las 11.500 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros.
We'll live in my heart.
Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma y tenéis posibilidad de respuestas múltiples. Hoy es miércoles 24 de febrero del año 2010 y emitimos la edición número 35 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 35 tenemos en el personaje a Salvador García, director de la revista Collado Sur. En el sur de Granada, Beninar y los pueblos sumergidos. Montaña sostenible, las rapaces nocturnas. En el refugio, curso de la EAN en Tierra Alta, segunda parte. A meter piñones, nueva sesión en Campo Base dedicada al mundo de la bicicleta de montaña.
So, kiss, kiss. Me, my sweet.
En la montaña, Miguel de la Cuadra Salcedo. En nuestra agenda montañera hablaremos con Joan Luis Aro de la Mostra de Audiovisual y Fotografía de Montaña de Barcelona. Y para finalizar, Demetrio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Salvador García Fernández, granadino, montañero y responsable del Comité de Publicaciones de la Federación Andaluza de Montañismo, es a la vez padre y madre de la revista Collado Sur, la revista periódica de la FAN que cumplió en el tercer trimestre de 2009 su décimo aniversario con la publicación del número 40. Hoy hablaremos en Campo Base con el alma mater de esta publicación y de estos 10 años de interesante e intenso trabajo. Buenas noches, Salvador García.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido a Campo Base. Para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros para dedicar este programa a esa revista que recientemente cumplía esos 10 años.
Pues sí, efectivamente. Bueno, primero de nada, quisiera... estoy aquí sentado en la silla, he oído la música de introducción de Campo Base, que la llevo oyendo 34 veces, 34 programas que ha emitido, y no me veía yo sentado aquí en la silla como estoy ahora mismo. La verdad que me siento raro y no sabía yo, no me veía nunca aquí en el programa. Ya sabes que hemos tenido varios intentos de que viniera, pero por distintas circunstancias pues no ha podido ser. Agradecerte enormemente la posibilidad que me brindas de poder venir aquí a explicar cómo funcionamos dentro del Comité de Publicaciones de la Federación Andaluza de Montañismo y esperando que me pregunte lo que sea para
explicar. Pues vamos a ello. Antes de comenzar, vamos a presentar también a Gerardo Bueno. Gerardo Benavides ya ha visitado el programa en varias ocasiones y viene también acompañando a Salva porque también tiene algo que ver dentro de la revista. Buenas noches, Gerardo.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay, Jesús? Yo vengo siempre acompañando a los contertulios, pero que yo simplemente para traer los que no se pierdan en este maravilloso pueblo.
Gerardo, pero tú te acuerdas que ahora cuando he dicho el número 35, el programa número 35, has dicho, ¡guau! ¿Cómo? Porque tú estuviste aquí en el número 2, que fue el primero en directo.
Efectivamente. Después estuve con Miguel Ángel Tello, también con Esperanza, la delegada de la FAN en Granada, etcétera. No sé si he venido a alguno más, pero siempre que me dice alguien te viene, yo estoy aquí porque me encanta estos estudios.
Muy bien, se agradece que siempre estés dispuesto. Salva, vamos al tema porque 10 años son muchos años, mucho trabajo. Pero aparte de la revista, ¿tú desde cuándo estás vinculado al mundo de la montaña?
Bueno, Jesús, pues como sabes, tú eres cordobés, pero los granadinos, de mero hecho de ser granadinos, nada más que cuando miramos a la sierra ya estamos vinculados prácticamente al mundo de la montaña. Esos contrastes, el blanco intenso en invierno y con el marrón oscuro en verano, nos atraen y ejercen de imán contra nosotros. O sea que desde que nacemos prácticamente sentimos una atracción grande hacia la montaña. Yo mi trayectoria hacia el mundo de la montaña pues ha tenido varias etapas. Desde pequeñico, pues 9, 10, 11 años, pues con un grupillo de amigos, pues no íbamos, hacíamos lo que podíamos, pues subía a las Conejeras, subía al Llano de la Perdiz, ver aquello como estaba y hacer pequeñas excursioncillas con los medios que se tenía entonces. Después, posteriormente, con el tiempo, ya con 14, 15 añillos, ya empezamos a experimentar nuevas sensaciones y a hacer excursiones un poquito más lejanas. Te estoy hablando de que en aquella fecha, con 14, 15 años, no había los problemas de seguridad y los problemas que tiene la juventud ahora, sino que te podías ir a los sitios con todo el tipo de confianza de que no pasaba prácticamente nada con estas cosas. Y ya empezamos a extendernos un poquito más, subíamos ya a la fuente del Herbillo. No, primero empezamos subiendo al Purche, que era una de las excursiones que en aquella fecha era muy era de lo más corriente que se hiciera. Salíamos desde la avenida de Cervantes, algunas veces cogíamos un tranvía que te dejaba al final de la avenida, otras veces íbamos andando. Me acuerdo de pasar por la avenida de Cervantes de madrugada y subiendo por la avenida a mano izquierda en el Carmen de los Rodríguez Acosta, se organizaban unas fiestas grandísimas y había unos coches de gran categoría por allí. Y vamos, como anécdota lo cuento porque de eso ha llovido ya muchísimo.
Te llamaba la atención en aquella edad.
Llamaba mucho la atención en aquella vehículo, ver aquella edad. Qué buen rato se están raspando esto. Bueno, nosotros subíamos por el camino de los Neveros, hacia arriba, pasábamos por las Conejeras y ya cogíamos lo que era el camino del Purche, que era el camino de los Neveros, que una de las paradas intermedias era precisamente en el Purche. Hacíamos una paradilla en la Fuente de los Castaños, que entonces, por aquello entonces, traía agua. Nos tomamos nuestro bocadillo y volvíamos a Granada. Luego otras veces lo íbamos ampliando, seguíamos hasta el propio Purche, y del Purche nos dejábamos caer por el Pellico, lo que hoy es el restaurante La Higuera, y bajábamos hasta la alberquía del tío Ramón en el desaparecido pueblo de Canales. Ahí nos bañábamos en la alberquía del tío Ramón. Si había dinero, cogíamos el tranvía de la sierra y nos íbamos a Granada, y si no había dinero, pues nos íbamos andando a Granada. Me acuerdo y recuerdo con mucho cariño las ensaladas que nos ponía de tomate, unos tomates riquísimos, exquisitos, y nuestro vasillo vino mosto en aquella fecha. Luego pues empezamos ya a hacer otro tipo de excursiones un poquito más largas, ya Fuente del Hervidero, ya nos subíamos al Pico de la Carne, hacíamos el Trebenque, etcétera, todas esas cosillas, fundamentalmente en baja montaña. Luego hubo una parcela de mi vida que cambió, porque no sé si lo sabéis, pero soy militar en reserva, y entonces he pasado por muchos destinos, conozco bastante bien la geografía, y me vinculó mucho y me atrajo mucho el estar destinado en la Academia General Básica de Suboficiales. Cuando salí de la academia, me destinaron allí de profesor de suboficiales, y entonces fue cuando yo entré y cuando empecé a vivir la montaña más intensamente, porque entre las actividades que hacíamos unos campamentos de montaña invernales y campamentos de montaña estivales. Ahí hacíamos ya el esquí, empezábamos con el hacer travesías largas, empezamos ya a hacer alta montaña con los alumnos. Estuvimos mucho por el parque de Aigües Tortes, con el lago San Mauricio, y toda esa zona pues la conocimos bastante, bastante bien, y eso ya me metió bastante en el mundo de la montaña. Y yo pensaba, contra, estando tantísimo tiempo como he estado en Granada, y cómo he desperdiciado el subir a la alta montaña, porque yo había hecho prácticamente lo que era baja montaña. Y ya cuando vine en el año 85, pude venir destinado aquí a Granada, fue cuando ya me interesé de verdad en meterme ya un poco en la alta montaña. A partir de ahí, pues ya empezamos ya a hacer integrales. Recuerdo que con gran cariño un grupo que fundamos entre 4 o 5 amigos, que se llamaba Una vez al año no hace daño, y era reunirnos un grupo de amigos todos los años en los meses de junio, julio, agosto, en función de lo que hubiese nevado, del agua que hubiese y de cómo estaban las lagunas, porque como sabéis es interesante allí arriba tener agua. En función de cómo estaban las lagunas y cómo estaba la cosa de nieve, pues lo hacíamos en julio, agosto, normalmente en julio y en agosto. Y nos reuníamos todo el año y ya empezábamos con la integral, después de haber hecho durante el tiempo de preparación pues todos los picos de todos, casi todos los 3.000 que teníamos. Empezamos haciendo la integral en 5 días. Salíamos de Jerez del Marquesado, subíamos hasta el Postero, y de ahí ya empezábamos por todos los picos haciéndola hasta llegar a Lanjarón. Me acuerdo que en un principio, porque siempre hemos tenido bastante respeto a la montaña y no nos atrevíamos a meternos por las nortes. Y me acuerdo que hacíamos la integral dando todas las vueltas por todas las lomas posibles. Y me acuerdo que para subir al Alcazaba bajábamos a los lagunillos del Goterón, dábamos la vuelta por la piedra del Yunque, subíamos al Alcazaba, después para ir al Muracén nos bajábamos a 7 lagunas, subíamos por la loma hasta el Muracén, y así, etcétera, etcétera. Hasta que en una ocasión conocimos a Martín Casinello, a Enrique, que nos lo encontramos en el Picón de Jerez, precisamente. Estábamos allí, pues, los 10 o 12 amigos que formábamos la peña de Una vez al año no hace daño, y vimos a lo lejos, pues, 4 o 5 personas vestidos con muchos colorines. Y claro, pues ahí tiene que haber alguna muchacha, ahí tiene que haber alguien. Se acercaron ellos, bueno, ya estuvimos hablando, ya nos contaron que iban a hacer ellos también la integral, les comentamos que por dónde la iban a hacer, y nos dijeron que subiendo la Alcazaba por el Canuto, o bien por el Canuto, o bien por el Espolón, el Muracén por la cara este, tal. Total, que ya a partir de ahí nos envalentonamos y empezamos ya a hacer la interna. Y bueno, y de 5 días que empezamos a hacerla, pues parece que acabamos. La última me parece que la hicimos en 2 días y un poquito más o algo de eso. Y ese es mi vínculo con la montaña.
Salva, luego hay una... Sí, sí, no, sí, cuenta, que es muy interesante.
Luego hay ya una tercera fase, o sea, la primera fase sería la baja montaña, los principios, infancia, juventud. La segunda ya, meterme un poquito ya en lo que es alta montaña. Y luego ya la tercera fase, ya cuando me entro en el Chumbulacén, y entonces ya empezamos a hacer cosas ya un poquito más serias. No es que ya yo haya hecho unas cosas excesivamente serias, porque soy un poco... temeroso, ¿no? Y le tengo bastante respeto a la montaña. Y últimamente ya con las lesiones y demás, pues más miedo todavía.
Sí, pero que está claro, es evidente que ama a la montaña, que lleva muchos años dentro del mundo de la montaña. Y hace 10 años, ¿cómo te embarca de tu vida montañera, de tu trabajo, de tu vida normal, cómo te embarca en el proyecto este de Collado Sur, de la revista?
Tú lo has dicho, ¿cómo me embarco? Porque la verdad es que no me embarco, me embarcan. Bueno, lo que pasa es que se dieron una serie de circunstancias en mi vida que le pude dedicar el tiempo suficiente a hacer la revista o a hacerme cargo del área de publicaciones. Esas circunstancias no son ni más ni menos que disponer de tiempo. El llevar para adelante el área de publicaciones de la Federación pues exige de una dedicación bastante exclusiva. Hay que echar muchas horas, hay que estar muy encima y hay que tener tiempo. Yo acabé en aquel entonces, había acabado la carrera de Magisterio de Educación Física y estaba de secretario en la Federación por aquel entonces un buen amigo mío, Guillermo Fajardo, cariñosamente me ha autorizado que lo diga, el bestiajo de la lancha. Y entonces Guillermo fue el que casi me obligó a que me hiciera cargo de en aquel entonces, no del comité de publicaciones, sino de la revista. En un principio, la revista hubo varios intentos de hacerla, de que se hiciera la revista, pero por unas cosas o por otras, no sé, pues por falta de tiempo, porque la gente que se iba a dedicar a ella no tenía tiempo suficiente, pues entonces al final este recurrió a mí. Y yo pues me vendió muy bien la moto, me dijo que no había ningún problema, que aquello era muy fácil. Lo cuento, doy unas pocas de pinceladas en mi artículo de la revista número 40 de Collado Sur, de años de Collado Sur. Y entonces me vende muy bien la moto, me dice, esto no es ningún problema, esto con poquito tiempo se hace, no hay ninguna pega, esto no tiene ningún problema, esto mira, vamos a hacer en un principio una especie de bocetillo que se va a enviar a casa de los federados, porque es interesante que el federado reciba información de lo que ocurre en la federación. Hay un vacío de información grandísimo, la gente se queja de que no recibe y tal, y queremos hacer esto, pero vamos, no te preocupes, esto es facilísimo, esto metemos cuatro cosillas, se mete la información sobre clubes y demás, tú lo único que te vas a dedicar a recopilar la información, plasmarla y luego después se manda y ya está. Hombre, yo sabía que no era tan fácil como él me lo decía. Pero al final, pues, intentando por el cariño que le tenía a la montaña, el cariño que le tenía y que le tengo a Guillermo, a mi bestiajo, y por esas cosillas, pues, accedía.
Porque tú en aquel momento, Salva, no tenías ninguna relación con la federación, ¿verdad?
No, bueno, estaba federado. Estaba federado, pero no tenía relación ninguna con la federación.
Y bueno, supongo que en el principio se empiezan a barajar nombres, ¿y por qué se queda al final Collado Sur?
Bueno, comentaron en un principio la filosofía de la revista y era hacer un boletín informativo, aunque después el nombre de la revista ha sido Collado Sur, revista periódica de la Federación Andaluza de Montañismo. Quizás lo más apropiado hubiese sido Collado Sur, o el nombre que se hubiese elegido, Boletín Informativo Periódico de la Federación Andaluza de Montañismo. pero en reunión de junta directiva se acordó poner ese nombre. Bueno, pues Collado Sur, en realidad se barajaron cuatro nombres por la junta directiva. Se barajó Zulair, que era el nombre que a mí me gustaba por lo que implica y por el cariño del nombre y el vínculo que tiene con Granada, aunque no es representativo de Andalucía, pero bueno, yo como granadino me gustaba mucho, ¿no? Luego había otro nombre que era Arista Sur, otro nombre que era Montañas del Sur y al final este que Collado Sur, que fue el que se decidió. Zulair, creo recordar, si no me puede refrescar un poco mejor la memoria, porque Gerardo lo vivió aquello. Gerardo en aquella fecha era el delegado provincial, territorial. En aquella fecha provincial, hoy territorial. Era el delegado provincial de la provincia de Granada y luego estaba muy vinculado con la federación. Y creo que Zulair era el nombre de una publicación que hacía el ¿qué club era, Gerardo? ¿Te acuerdas?
No recuerdo bien.
¿El CAU puede ser?
Sé que el estaba. Club
Alpino Universitario, no sé.
Sí, sí.
Sí, que estaba, sí, ese nombre estaba ya cogido, sí, y no se podía utilizar.
No estaba registrado, pero no nos pareció bien el
sí, robárselo, digamos.
Robárselo, usurparlo, ¿no? Entonces se pensó que no. Arista Sur era el nombre de una empresa también que estaba trabajando para aquella fecha y bueno, tampoco nos pareció correcto. Montañas del Sur era el nombre de una revista, de una muy buena revista que yo no conocía, pero que he tenido la oportunidad hace varios días de que ha llegado a mis manos gracias a Manuel Gil Monreal, una gran persona, un gran montañero y un gran colaborador de la revista, que me la envió a casa. Una revista de una calidad extraordinaria para las fechas que había, magnífica, maravillosa, me encantó. Y bueno, pero el nombre ya estaba pillado, ese nombre en aquella fecha. Era el nombre de esa revista que editaba el Club Sierra Alpina. Y entonces me parece que intentaron ponerse de acuerdo federación y club o alguna cosa hubo, pero no se llegó a un acuerdo, no sé por qué. Y luego al final pues se quedó con Collado Sur. Quiero aprovechar ahora mismo este momento para pedir disculpas, si es que, para pedir disculpas a los miembros del Club Sierra Alpina, porque en mi artículo, no hago alusión a que la revista Montañas del Sur la hacía el Club Sierra Alpina. La verdad es que no lo hice con ninguna intención, porque ni nombro el club que ostentaba Zulair, ni nombro la empresa que ostentaba Arista Sur, y por eso.
Sí, pone un club de Cádiz.
Un club de Cádiz solamente. Club de Cádiz, de Jerez de la Frontera. Y entonces quiero pedir disculpas porque bajo ningún momento estuvo en mi. Fue idea mía el obviar eso. Uh-huh. Es una revista magnífica, yo no la conocía, he tenido oportunidad de verla, gracias a Manuel, gran colaborador que ha colaborado con nosotros desde el principio en 10 y tantas revistas, y una revista magnífica.
Yo tengo algunos números en casa de
preciosa, una gran revista, yo no la conocía y me agradó mucho, la tengo en casa. Y la guardo con mucho cariño, sobre todo porque viene de Manolo, que al que le tengo gran cariño. Ajá. Que ha colaboró con nosotros desde
los comienzos.
El cuarto o quinto número de Collado Sur, con unos artículos muy buenos.
Salva. Y ahora, cuando ya tenemos el nombre, ya has dicho que sí quiero, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, ya me casé. Me casé con la federación.
Y llega el momento de la verdad, o sea, sacar el primer número. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros pasos de buscar la información? Supongo que uno, bueno, novato del todo, no sabe por dónde meterle mano, incertidumbre, ¿no? ¿Cómo sale ese primer número adelante?
Es que espérate, antes hay más cosas.
Cuenta.
Antes hay más cosas, ¿verdad? Había que registrar la marca Collado Sur. La marca Collado Sur no la teníamos registrada. Entonces, yo no tenía ni idea de aquello. La verdad es que yo era un neófito, no tenía ni idea. Guillermo sí sabía, porque estaba trabajando, aparte de llevar la secretaría de la federación, estaba trabajando en una empresa publicitaria y estaba muy puesto en esas cosas. Entonces me comentó que había que registrar Collazo. ¿Y eso cómo se hace eso? Ya me estás metiendo en follones que no habíamos hablado. Teníamos mucha confianza y nos decíamos de todo con toda la confianza del mundo por el gran cariño que nos tenemos. Y bueno, pues, hubo que registrar la marca Collado Sur tal como está. Precisamente ahora, a los 10 años, hemos tenido que volver a renovarlo. Bueno, pues hubo que hacer todos los trámites para registrar la marca Collado Sur, que ostentamos ahora mismo como revista periódica de la Federación Andaluza de Montañismo. No acaba ahí la cosa. Digo, bueno, pues ya está registrado esto. No, pues esto también tenemos que registrarlo en el depósito legal, porque la ley no es así. Pero Guillermo, ¿no me habías dicho que esto era nada más que reunirnos aquí cuatro cosas, cogerlo ahí y mandarlo? No, no, esto tenemos que registrarlo, porque esto, según la ley y tal, pues nada, otra gestión para registrar aquello. ¿Cómo vamos a pagar la revista? La federación no tiene dinero. Vamos a ver, pues eso a mí que me cuenta, Guillermo, yo qué sé. Pues tú me has dicho que yo lo único que tenía que hacer. No, no, pues esto tenemos que buscarnos la vida, tenemos que hacer aquí lo que sea. Nosotros, la federación no tiene dinero para hacer eso. Bueno, para habérmelo dicho antes, no me hubiera hecho caso. Bueno, total, que con gran cariño nos ponemos los dos a trabajar. Él me ayuda mucho porque tenía muchos contactos con empresas de Granada y demás. Y conseguimos pues captar publicidad para poder empezar a editar el primer número. Porque en función de la publicidad que tuviéramos, de lo que cobráramos por esos anuncios y de los contenidos que tuviéramos, podíamos contratar una revista con mayor, podíamos hacer una revista con mayor o menor número de páginas, que al final salió con 16 páginas el primer número. Pero la cosa no acaba ahí tampoco. Bueno, Guillermo, ¿y dónde están los artículos que me decías que iban a mandar los clubes y los federados? Bueno, eso ya a ver cómo lo podemos ir haciendo. Espera, mira, primer número, a ver si vamos a meter un artículo de Pepo, de José Durán, en aquellas fechas presidente, y dando la bienvenida. Luego metemos los clubes que forman la FAN, total, que hay a tranca y barranca, sacamos el primer número ahí como pudimos. Luego viene el siguiente problema. Ya está la revista hecha y hay que enviarla. ¿Quién la envía? ¿Cómo se envía? Pero Guillermo, me tienes ya. Yo no puedo. Yo ya dejo la revista, te dan por saco. Yo no quiero saber más nada de la revista. Hombre, ya que estamos ahí, vamos a sacarla. Bueno, ya estuvimos viendo varias empresas que hicieran el manipulado, que hicieran el franqueo y demás para hacerlo. Bueno, pero el franqueo, ¿y cómo vamos a pagar? Si el franqueo vale carísimo, si vale casi más caro el mandar la revista a la Casa de los Federados que lo que vale hacer la revista. Pues nada, hubo que hablar con correo, establecer relaciones con ellos, ver las posibilidades que nos ofrecían, presentar una serie de documentación y que nos catalogaran la revista como una publicación periódica, como un periódico, para pagar las menos tasas posibles de lo que es envío. Y así nació.
¿Y tú qué recuerdo tienes de cuando te sientas delante del ordenador, supongo, o en un papel en blanco, en un folio, y empiezas a decir, bueno, este es número uno, como tú dices, hablas con tu liador, y dices que no tiene nada, y ahora cómo estructura esa revista y cómo la saca adelante?
Nada, pues al final lo que tuve que hacer fue irme a la secretaria de la federación, empezar a sacar información de lo... Bueno, primero hablar con Pepo para que me mandara el editorial, que fue lo primero que hicimos. Después meterme en la federación, porque todavía creo recordar que todavía en esa fecha no existía una página web bien estructurada con los clubes y demás. Ver los clubes que había en Andalucía por provincia, dedicarle dos páginas a los clubes donde estaban ubicados y demás. Y luego, pues, ponerme en contacto con los distintos delegados. Me acuerdo que me puse en contacto con todos los delegados provinciales de la federación. Empezar a pedirle que me mandaran pequeñas noticias de... Porque los clubes no habían mandado nada, obviamente. Empezaron a mandarme pequeñas noticias de lo que habían hecho durante esa fecha en cada una de las provincias. Hablé con la Escuela Andaluza de Alta Montaña. También me mandaron un articulillo. Me acuerdo que consulté también la documentación de la federación, hice un esquema de cómo estaba organizada la federación, cómo estaban los distintos comités, las áreas, etcétera. Entonces no eran comités, me parece que eran vocalías en aquella fecha, vocalías y demás. Y así, entre unas cosas y otras, y a tranca y barranca, con la publicidad y con lo otro, pues pudimos
salir adelante, sacar el primer número.
Que todavía no me lo creo, ¿no? Lo sacamos.
Pues después de esta primera toma de contacto con Collado del Sur, Chambao nos canta Duende del Sur.
Secuencia montañera.
Salva, y antes estaba hablando, bueno, que había que buscar financiación, que la revista cómo se pagaba. En la actualidad, la financiación y sobre todo la publicidad, que sé que es uno de tus grandes retos que has tenido siempre, buscar publicidad para que esa financiación se haga realidad. En la actualidad, ¿cómo se encuentra este tema?
Pues es un tema que digo en la revista que es una asignatura pendiente mía. Estoy orgulloso del trabajo que hago en cuanto a redacción, en cuanto a composición, en cuanto a elección de artículos, en cuanto a todo lo que es la revista. Pero para la publicidad soy un matado. O sea, por mucho que intento, por mucho que me rompo la cabeza, por muchas cartas que mando, por muchas cosas que hago, es una asignatura pendiente que de verdad que me cuesta muchísimo trabajo. Y la verdad es que no bajo la guardia. Ahora estamos cerrando la publicidad para este año y he mandado un montón de cartas a colaboradores de muchos años. No solamente mando el correo electrónico, sino que me dedico posteriormente a llamar por teléfono y a machacar. Y bueno, y la verdad es que es difícil abrir el mercado. Quizás esto debiera estar en manos de un profesional que supiera cómo trabajar y supiera cómo enfocar el tema publicitario, porque esto es una cosa de un profesional, no es de un amateur, y quizás se podría salir un poco mejor para adelante. Tenemos ahora mismo una serie de empresas que comparten desde hace mucho tiempo y que son fijas con nosotros y que están ahí, que son las que prácticamente sufragan el tema de la revista. ¿Abrir mercado? Pues es difícil, es difícil. Yo no sé abrirlo, sinceramente.
Y menos en estos momentos, ¿no?
Y menos en estos momentos de crisis. Ha habido otros años que ha habido gente que se ha anunciado más. Yo creo que la gente prefiere anunciarse en revistas de gran tirada. E incluso también veo que hay mucho tema por internet. Internet, bueno, ya hablaremos cuando
llegue el momento de la página.
Pero yo creo que la gente, por lo que veo, por lo que hablo y demás, intentan publicarse, que el anuncio le cueste más caro, pero meterse en revistas de gran tirada. Yo esa postura tampoco la comprendo, porque nosotros los precios que tenemos por publicidad son bastante bajos, puesto que, como saben, no actuamos ni hacemos la revista con ánimo de lucro, ni mucho menos, sino para dar un servicio al federado. Pero yo creo que estamos ya en las 7.000 revistas, y las 7.000 revistas van directamente, como yo le digo muchas veces a mi amigo Eloy Linares, que me ha echado muy buenas manos con el tema de la publicidad, y lo he hablado muchas veces con el aquí presente Gerardo, es que nuestra revista va en vena, se va a vena directamente, que no es una revista que va a... y se vende, el que quiere la compra, el que no la compra y demás, es que va directamente al domicilio de
sí, la publicidad directa y la revista llega
que
directa.
No hay escapes por el camino, ¿no? Sino que va directamente ahí. Pero vuelvo a repetirte que es una cosa que es una...
Sí, una cosa ya
una
muy
asignatura pendiente que y, tengo yo. Que,
pero claro, los oyentes, supongo que muchos lo sabrán, pero otros muchos no sabrán. Solamente tú te dedicas a trabajar la revista. La revista tiene muchos campos y, claro, como tú dices, haría falta un profesional en algunos porque son cosas demasiado específicas y tú tampoco puedes abarcarlo todo. O sea, te dedicas a la publicidad, los contenidos pierden y entonces, claro, no hay tiempo para tantas cosas, ¿verdad, Salva?
Efectivamente. Yo creo que también lo apuntaba en... Y perdonad que sea reiterativo, pero apuntaba también la revista que la revista tiene que, pienso que debe de pegar un cambio para bien, pues en cuanto a contenido. Tú has dicho que yo soy, al principio lo definías bien, el padre y la madre de la revista. Efectivamente, yo cuido al niño, yo le doy el biberón, yo le cambio los pañales, etcétera, 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 ¿no? Entonces llega un momento en que, bueno, te ves un poco, te cansas. Y luego ya te falta un poco también la creatividad, ya te quedas encasillado en una serie de cosas y ya no quieres dar más, pues ya está, te cansas, ¿no?
Sí, sí, un trabajo entonces, en solitario bueno, es bastante, sí, bastante
con un duro. Equipo o un profesional o un equipo tal que ya sería totalmente distinto. De todas formas, yo creo que ya que con 40 números, yo creo que ya he hecho bien mi...
41 ya, ¿no?
41 ya, y el que estamos el preparando, que 42. Yo creo que ya he hecho bien el trabajo, bueno, y también se me puede... No sé.
Ahora ya hablaremos de ese relevo que es necesario y casi que estás pidiendo a gritos ya.
Salva. Mira, aquí en esta... Perdona, que aquí hay una cosa que sí que hace hincapié, porque nos reímos mucho, Gerardo y yo, a nuestro amigo Eloy, cuando me hice cargo de la revista, me decía, Salva, más de a tres números no llega. y más de 5 no te doy.
No, no te doy más de 5. Lo bueno que tiene Salvador es que tiene mucho tiempo y aparte es muy machacón. Entonces, no, por supuesto, como dice, no es un profesional, pero no es un gran profesional de esto, pero sí es un gran profesional de machacar y machacar. Y entonces, pues bueno, lo hace. Que habrá quien lo haga mejor, pero ahí está el trabajo. Y como decía Eloy, no te doy más de 5 y van 41, ¿no?
Hombre, no sería un profesional al principio, pero después de 10 años y la experiencia que ha adquirido, yo creo que te ha hecho, pues eso, un periodista, un redactor, un maquetador, un diseñador y todo lo que haga falta, porque la experiencia es un grado.
Bueno, yo de todas formas, yo sé que con más medios podría mejorar. Por ejemplo, yo estoy viendo que la revista tiene unos artículos de mucha calidad que no se le pueden dedicar 2 páginas. Hay artículos que se merecen 5 y 6 páginas. Hay artículos que se merecen menos, pero hay un artículo que mandan de una calidad y con una fotografía de magnífica y que se merecen de 4 o 5 páginas. ¿El problema cuál es? El problema es el de siempre, don dinero, la economía. Entonces yo he llegado a descubrir, que tampoco es la verdad, pero grullo, ¿no?, que con 32 páginas optimizamos la revista en cuanto a precio, en cuanto a contenido y en cuanto al pesaje para pasar por correo. Pasando de 32 páginas nos sube la cuota de correo. Y pasando de 32 páginas, si metemos 34 páginas, ya estamos metiendo medio pliego, con lo cual nos interesa meter 2 pliegos, que serían un pliego, que serían 8 páginas. Luego interesa eso, pero ya también sube bastante.
Claro, tú ya. Y además, perdona que te interrumpa, sí. Además, aparte de la financiación y todo eso, la revista, cómo se crea y cómo se distribuye y demás, va enfocada a que la gente montañero, que es a los que al fin y al cabo les llega, se enteren de lo que hacen los clubs, se enteren, porque hay quien todavía no tiene página web, no ve internet, casi ya cada vez menos, ¿no? Pero sí. Más o menos la revista está estructurada en eso, ¿no? En que da a conocer las actividades de los clubs, de la federación, de las delegaciones y después algún artículo de esos extraordinarios, ¿no?
Te agradezco mucho el apunte, Gerardo, porque como al principio decía, la filosofía y con la filosofía con que nació Collao Sur o el boletín, era como boletín informativo, no como revista periódica. Yo debiera de haberse llamado boletín informativo de la Federación Andaluza de Montañismo. ¿Por qué? Porque con la filosofía, y vuelvo a repetirlo, es de informar a los clubes de lo que se hacía, de las actividades y de lo que se hacía dentro de la federación. Entonces yo como director tengo una serie de prioridades que me he marcado. Estarán bien o estarán mal, pero son las que yo me he marcado con arreglo a aquella filosofía. Primera prioridad, dar información de los temas federativos, de lo que ocurre en la federación, de si el comité de alpinismo ha hecho tal cosa, de si ha habido una junta directiva y se ha tratado tal, de que si los precios de las licencias federativas son tales, si el calendario de las actividades son tal, etcétera. Temas exclusivamente federativos. Después, prioridades, pues actividades que se han hecho dentro de la federación, oficiales de la federación y que sufraga la federación. A estas cada vez les voy dedicando un poquito de menos espacio, porque yo comprendo que todos los años repetir las mismas actividades y los tochos que se hacen, pues hay que reducirlas al mínimo posible. Y la gente manda tochos para ocupar la revista entera, ¿no? Entonces hay que ir recortando, mirando y demás. Y luego tengo artículos que sean de interés general, como pueden ser, estuvo saliendo unos artículos de las escuelas de escalada que hizo
Santi Millán,
estuvo haciendo algo sobre seguridad, pues eso le daba prioridad, sobre escuelas de escalada, el que fue, no me acuerdo,
Rubén de Francisco, puede ser.
Rubén de Francisco también estuvo metiendo cosillas. Sí,
de entrenamiento, Carlos Carvajal.
Carlos Carvajal estuvo metiendo cosas, efectivamente. Tú te la conoces mejor que yo.
Hombre, yo te sigo, Salva, yo te sigo.
Y luego estuvo también, hizo unos artículos muy buenos de cómo gestionar escuelas de escalada, el que fue delegado provincial de Sevilla, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Estuve metiendo también unos artículos muy buenos. Pues a esos artículos también le doy prioridad. Y luego ya a posteriori, pues le doy pues a esta... artículos que nos mandan nuestros federados que a mí me gustan bastante, con una buena fotografía y que cada vez tiene mayor calidad. Pues de estos artículos hablo que hay artículos que se han de llevar un montón de páginas y hay una fotografía de una calidad maravillosa, pero tenemos que ajustar el articulado al espacio que tenemos. Claro, hay otra prioridad también fundamental, que es la publicidad. Si la página tiene que tener 32 páginas y tuviéramos 20 páginas de publicidad, yo sí que podríamos detraer dinero y ampliar esa publicidad, pero si y ampliar las páginas. Pero si la publicidad sigue siendo la misma, pues no podemos pasar de 32. Y hay que adecuar los contenidos al espacio que tenemos, dando prioridad, por supuesto, a la publicidad, que es la que paga prácticamente también, gran parte de la revista.
También, perdona que te interrumpa, hay un artículo que a mí me encanta, ¿no? Porque hay quien le gusta ver las fotos de sus niños, de su marido o la excursión que ha hecho su club, pero también hay unos artículos, super artículos, ¿no? De empresas, a lo mejor, o de grandes montañeros que han ido al Himalaya o a cualquier sitio, ¿no? Ya sea casi de pesca, ¿no? Y eso también le da un contenido más montañero, más
a eso me fuerte, refiero, ¿no? A eso, sí, ese sí. Tipo de artículos
Salva, y todo eso requiere un trabajo. ¿Tú has calculado alguna vez cuántas horas necesitas para sacar una revista adelante? ¿Cuántas horas de trabajo? Desde la maquetación, el diseño, la corrección, la selección de artículos, las fotos, ¿cuántas horas te pueden salir?
Jesús, no me he parado a mirarlo porque, como sabes, aparte de eso, llevo la página web, que le dedico muchísimo tiempo, y compagino esas dos cosas. Lo que ocurre es que una cosa se solapa con la otra. O sea, como manejo la información de la página web, pues esa misma información, y abundando lo que ha dicho antes Gerardo, hay gente que no tiene acceso todavía a Internet. Entonces, y hay gente también que, aun teniendo acceso a Internet, le gusta el papel, ¿no? Entonces hay que plasmar la mayoría de las noticias que se publican en la página web, amén de otras que no se publican ahí. Entonces, como manejo todo ese tipo de información, pues solapo una cosa con la otra. La verdad es que nunca me paraba de decir...
Porque estás todo el día liado.
Estoy todo el día liado, claro. Sinceramente. Pues ahora cuando hemos llegado me has dicho, Salva, acabas de meter... yo he llegado aquí a las 8:30 y a las 7:30 he metido una noticia del postero sobre unos cursos de...
Sí, tal. Ahora después hablaremos de la página porque la tienes actualizada al día, a veces, dos o tres veces en el mismo día la actualizas, o sea que tienes ahí un trabajo. Y... Bueno, supongo que esto te ha obligado a aprender, si no sabías, a manejarte en el mundo de la informática, ¿no?
Muchísimo, Jesús, muchísimo. Muchísimo, además, estoy muy orgulloso de ello. Desde no saber tocar un ordenador, bueno, empecé a tocar el ordenador cuando pues no tuve más remedio, cuando estuve matriculado, cuando hice educación física por magisterio. Y entonces ahí empecé a manejar un poquito. Pero ya con el tema de la revista y sobre todo con la página web, no he tenido más remedio que empezar a investigar, ser autodidacta y aprender muchas cosillas que me están viniendo muy bien, muy bien, muy bien. Desde diseño de páginas web a retocar fotografías, a manejar el Photoshop a nivel, no a un nivel muy, muy alto, pero bueno, bastante bien. Manejar Dreamweaver, el programa de... tú lo conocerás de página web, uh-huh. A meterme en los CMS ya, estos de contenido dinámico, y etcétera, etcétera, hacer muchas cosillas.
Salva, la revista, evidentemente, como todas las cosas, ha tenido una evolución desde ese primer número de 16 páginas, en los contenidos, la estructura, en la calidad del papel, del blanco y negro se pasó al color. ¿Cómo has visto, cómo ves ahora con la retrospectiva de estos 40 números de esos 10 años, cómo has visto la evolución de la revista?
Hombre, como bien dice, la evolución ha sido desde el primer número con las 16 páginas, con la fotografía del Alcazaba Mulacén, fue hasta un blanco y negro, un color verdecillo que le queríamos dar para que no fuera el blanco y negro, pues la evolución ha sido grande. Y me acuerdo que la revista ha pasado de 16, ha tenido época. Ha tenido época y todo iba en función de la publicidad que teníamos. Si teníamos más publicidad, metíamos más páginas. Si teníamos menos publicidad, pues metíamos menos páginas. Creo que hubo alguna con, quiero recordar, con 40 y múltiplo de 4, así con 40 páginas, me parece, o alguna más, con más páginas, creo. Empezamos, ya te digo, en función de lo que teníamos, el dinero y de los artículos, pues metíamos. Artículos, gracias a Dios, siempre ha habido, ¿no? Pero en función de eso metíamos más páginas o menos páginas. Luego pasó otra época que quisimos poner las pastas un poquito más gruesas para diferenciarlas de lo que era aquello. También salía un poquito más cara y no nos interesó tampoco porque era mucho el dinero que nos costaba. Luego intentamos sacar unas páginas, encontramos una imprenta, cambiamos de imprenta y otra que nos trabajaba un poquito más barato y demás, y nos daba mejores precios. Intentamos empezar a meter dos o tres páginas en dos, siempre pares, en dos o cuatro páginas en color. Esos fueron, me parece, el número 18, 17, 18, en la revista lo comento, ahora mismo no me acuerdo. Y luego, en ese tránsito, sale la empresa con la que estamos trabajando ahora. Y me da unos precios que yo en la vida pensaba que iban a ser así, automáticamente de cabeza, ¿no? Seguimos trabajando con ellos, es una gente muy seria, formal. La chica que nos hace la
yo le di el nombre sin problema, ¿eh?
Sí, si la chica Sagrario, a la que...
Y di la empresa también.
Y sí, Lozano Impresores. Y Sagrario, desde aquí le doy las gracias porque ha cogido el punto de lo que queremos hacer y la verdad es que a mí me ha facilitado el trabajo muchísimo. Desde las primeras que sacamos los artículos, que yo me iba allí a la imprenta y tenía que estar 5 días hasta que me maquetaban la revista, y eso Gerardo lo sabe.
Pero no lo he sufrido, ¿eh? Como tú.
Hasta llegar ahora, le hago un boceto de lo que quiero, dónde va cada cosa, dónde quiero rotulado, se lo dejo con todos los artículos, todo bien organizado, y ella sola lo hace. Y ahí ya, con esta empresa, empezamos ya a hacer la revista a todo color y ya le dimos otro sesgo distinto. En cuanto a maquetación, bueno, pues la revista, yo comparo una revista de montaña y comparo otra revista y comparo nuestra revista de montaña y quizás yo creo que el contenido sale bien estructurado por partes, pero quizás metemos mucho contenido en poco espacio. Hay revistas que se ven muy diáfanas, pero claro, la revista está metiendo menos información que metemos nosotros y está utilizando a lo mejor 50 páginas.
Claro.
Por decir algo, ¿no? Y entonces, ese es el problema nuestro.
Sí, que hay que aprovechar el número de páginas, claro, y meter todo el contenido.
Luego posible. Yo intento por todos los medios el publicar todo lo que me mandan. O sea, que yo no dejo un artículo sin publicar, por pequeño que sea. Lo puedo recortar, lo puedo, en vez de meterle 3 fotos, meterle 1, meterle 2, pero el artículo se publica. Yo, me parece que en los 10 años que llevo, no creo que pueda haber alguien que se me haya pasado. Pero yo intento publicarlo todo.
Sí,
todo que sea publicable.
Claro. En el número 40 al que estamos aludiendo en la entrevista, ahí dices que los artífices de la revista son la gente que manda los artículos.
Por supuesto, eso lo tenía para lo último, pero lo diré y lo repetiré las veces que haga falta. Collado Sur, yo no soy nada. Collado Sur son la gente que participa con su artículo. Porque primero, no cobran nada. No hay dinero por medio y son de sus horas libres hacer los artículos, les gusta, lo mandan y nosotros lo publicamos. Collado Sur sois vosotros, como digo. Sois los federales, sois vosotros, toda la gente que colabora mandando las cosas. Yo soy un granillo de arena dentro de ese, porque si no fuera por ellos, de luego no existiría esa revista.
Carlos Cano y Miguel Río nos cantan el romance a Ocaña.
Thank you. era malva loca, loca de querer. Cerveza a la boca, los ojos café. Y qué bonita pintaba la ilusión. Y qué bonita cantando en su balcón. Regaba la rosa, regaba el clavel, y entre copla y copla soñaba con él. Era alegría de las ramblas, corazón, armaba el taco, era la revolución. Virgen de peineta y de mantilla, pluma de abanico torbellino. Ay, virgen como Carmen de Lirio. Ay, se fue vestida de día. Se fue vestida de sol. Se fue, las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón. Cantillana, cometa de fuego, que en la primavera subió para el cielo. Un ángel malo le estará cantando a Dios. Ojos verdes, María de la O. Fue libre en la duda, libre en el te quiero. Libre, libre, libre como el viento. Y pagó el precio de vivir, la alegría la pagó con la moneda amarga del limón. Ay, de quien no sienta la cabeza y entre nubes de sueños se pierde. Dios lo salve de la clase media. Ay, se fue vestida de día.
Ay, se fue vestida de sol.
Se fue, las malas lenguas decían
que fuego la prendería, el fuego del corazón.
Se fue vestida de día.
Se fue vestida de sol.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Salva, y después de tantos años dedicados a esta revista Collado Sur, ¿cuál ha sido la mejor noticia que has dado?
Bueno, pues no tengo una... Vamos, ahora mismo como mejor noticia no se me viene ninguna a la mente. Lo que sí te puedo decir que buenas noticias o mejores noticias. Normalmente las que más me han agradado son aquellas noticias que han llevado consigo un trabajo, una ilusión, una esperanza y que al final pues han llegado a buen término. Te podría decir pues todas aquellas noticias que de expediciones. Pues ahora mismo así que me venga a la mente el Choyu que conquistó Lina Quesada, Javier Sánchez, Ricardo Guerrero y creo que también Javier Campos en el, me parece que fue en el 2000, entre el 2005 al 2007. Pues también el Everest, que en el año 2000, que lo sacamos en las primeras revistas, pues culminaron Iván, los que componían la expedición.
Y fue foto de portada.
¿Sí? Efectivamente, mm-hmm. Iván Jara, Manuel González. Y luego posteriormente también lo ha conseguido y también lo pusimos, le dedicamos también un extenso artículo pues a Lina Quesada, Ricardo Guerrero, Baena, y últimamente pues Ramón Diz, del que hemos sacado un artículo de que ha conseguido la Siete Cumbres, un federado nuestro de la federación, no me acuerdo mismo a qué club pertenece. El Brad Pitt también, Ricardo Guerrero creo que lo tiene, y además creo que fue en julio del 2003. Fernando Fernández Vivanco hizo el Sisa Palma, creo también en los Gases Blum en el 2006, Pablo Luque, Catalina y Javier Campo.
Pablo es compañero mío de club del Sima 2000.
Fíjate. Y luego, pues, bueno, esa noticia, pues, ¿qué noticia también te puedo decir buena? Pues el premio que se le dio a la expedición Mujer Andalucía, ahora el premio este que se le ha dado, que dedicamos una foto con las cuatro.
Mejor equipo,
efectivamente. Y por supuesto, otro premio también que se dio fue a la FEDME, que premió dos actividades del proyecto Andaluz Océanos de Roca, en el que participaban tres alpinistas relevantes de nuestra federación. Bueno, pues como noticias, esas noticias son buenas, amén de otras que habrá muchísimas, pero como una noticia sola, así no se me viene a la mente.
Y luego tenemos la otra cara de la moneda, que aunque nos duela, siempre también hay que dar la noticia, incluso a veces hacer un homenaje a personas que por distintos motivos se van, ¿no? Esa sería la peor, ¿no?
Sí, esa no hay tampoco una noticia peor. Tengo noticias peores. Recuerdo el fallecimiento en accidente de Manolo Salazar, ahí en Sierra Nevada. El fallecimiento también en accidente de Antonio Breno, el Primi, tan querido Primi, que además en aquella fecha me pilló en Sierra Nevada, que estábamos entonces colaborando con los campeonatos de Europa de esquí cross. Estaba allí arriba en Sierra Nevada y me pilló él. Me llamaron, ¿qué ha pasado esto? Son montañeros y tal. Sabían que yo estaba llevaba el comité de publicaciones y automáticamente nos fuimos. Estuve con ellos y lo viví de primera mano. También me viene a la mente un chico también del Chiclana, Héctor Parra. Y toda la gente que ha fallecido en accidente, que nos han mandado los clubes, pues son noticias malas. El fallecimiento del padre Ferrer hace poco y Carlos Vázquez, esas noticias son, y de algunos más que se me haya podido dejar en el tintero, son malas noticias. No hay una noticia mala que pueda citarte.
Concreta, Salva, y de tantos años, ¿alguna anécdota así que recuerdes por graciosa o por qué te pasó? ¿Tienes alguna anécdota así a recordar?
Mira, Jesús, las anécdotas son cuando lo llevo a Gerardo la revista para corregirla, que me dice, pero otra vez está aquí, ya han pasado 3 meses. Digo, sí, Gerardo, ya. esas son anécdotas, no, cosillas de estas. Bueno, anécdotas, pues siempre hay gente que a lo mejor te equivoca en alguna cosilla, te manda alguna carta, te manda alguna historia, pero sin importancia, como son cosas, son gajes del oficio. También hay muchísima gente que me manda cartas apoyándome y felicitándome y diciéndome que siga, que no lo deje.
Eso supongo que será muy satisfactorio, ¿verdad? Cuando la gente de manera espontánea reconoce tu trabajo. Porque para criticar siempre estamos todos dispuestos, pero para lavar la voz y ser conscientes de que el trabajo que supone sacar una publicación de este tipo tiene que llenar mucho, ¿no?
Pues eso, como dice el anuncio, eso te da alas. Te da alas para seguir en la misma línea, seguir trabajando, seguir atendiendo a la gente, contestar los correos, en una palabra, seguir con la labor, ¿no?
Lo bueno, yo quiero meter una cuña aquí, lo bueno que tiene Salva es que no se ha casado con nadie, ¿no? Entonces, y no ha querido entrar en la polémica que una vez surgió un poco un tema de ahora te digo yo y después me dices tú y hay una réplica y tal y cual. Entonces, Me acuerdo que se escribió una carta o algo y no recuerdo si se llegó a publicar, pero que ahí se cortó el tema porque dijo, esto como sigue va a ser el ola de la federación, ¿no? Ahora te digo, yo me dice, me tal. Y entonces en ese punto es de alabar la labor que está haciendo de cortar las cartas que sean un poco polémicas. O sea, esto es una federación andaluza de montañismo y que se dedica a hacer montaña y a programar y a publicar las cosas de montaña solamente.
Sí, eso lleva razón, Gerardo. Fue una carta que se publicó haciendo una crítica, no sé si constructiva, más destructiva que constructiva, no era una crítica. Bueno, pues se publicó, yo la publiqué. Claro, automáticamente tuve que aceptar la réplica. Y también se publicó la réplica. La réplica fue más constructiva que la carta que se publicó. Pero vamos, yo estaba viendo que íbamos a entrar en una dinámica de, como ha dicho Gerardo, de que yo te digo, tú me dices, ahora tú, y al final yo creo que, o por lo menos pienso y así lo creo, y mientras sea director voy a seguir en esa línea de que se va a publicar cosas que interesen a la federación en el sentido informativo y en el sentido deportivo, no en otro sentido. Yo veo revistas de otras federaciones, la Pirenaica, la otra, son revistas, bueno, con mucha solera, con un equipo de gente respaldada impresionante, pero no veo ningún tipo de carta de estas cosas.
De opinión, ¿no?
Son cartas son revistas deportivas dedicadas al deporte y a informar de lo que se hace. No sé si estaré equivocado o no estaré equivocado, pero bueno, es mi opinión y como soy el director de la revista, pues
impones tu criterio, que es el que debe ser el del director, sí. Que para eso es el que está trabajando y está dedicando tanta hora. Salva, en este artículo, y además ya lo has dicho antes, termina el artículo haciendo una reflexión, diciendo que consideras que tú ya has tocado techo y que es un momento del relevo, del cambio. ¿Y hacia dónde debe evolucionar la revista y cuándo llegará ese relevo?
Bueno, pues voy a contestar primero a la última. Yo voy a estar llevando la revista mientras no se produzca el relevo sin ningún problema. Y además con todo el gusto del mundo porque como has dicho antes, es mi niño, ¿no? ¿Cómo debe de evolucionar? Pues siempre a mejor. ¿Y por qué a mejor? En el sentido pues de que a la revista se le debe de dotar de un potencial humano mayor que el que tiene. Se debe de eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que saldrían artículos de mayor calidad, con una redacción mucho mejor. Habría una selección de artículos y habría una selección para bueno. Y luego habría un quórum. Yo es que prácticamente digo lo que se publica. Últimamente ya, pues sí lo consensúo con el vicepresidente, con Julio Perea, que es el director del área de comunicación. Pero hasta que ha llegado Julio, pues prácticamente soy yo el que he dicho lo que se publicaba. Ahora pues hablo con él, lo consensuamos y se publica. Normalmente él tampoco es una persona excelente y no hay ningún problema no entramos en polémica, ¿no? Y comulgamos en muchas cosas. Luego, pues dotarla de gente que buscara el dinero de otra forma, haciendo un tipo de marketing que yo no sé hacer, con lo cual la revista igual al haber más ingresos pues podía ganar el número de páginas y con lo cual si una revista en vez de 32 la metemos en 60 páginas o la metemos en 48 o en 50 y tantas páginas, pues los artículos saldrían mucho mejor, no habría tanto aglutinamiento como hay. Bueno, y en general eso, maquetación, todo.
Pues ahí queda ese llamamiento de Salva, el relevo, bueno, que se produzca y que la revista siga creciendo, porque realmente tiene mucha trayectoria por delante, seguro,
por la trayectoria que hasta ahora ha llevado y al nivel donde nuestro personaje de hoy, Salvador García, la ha puesto. Creo que has dejado el listón bastante alto y, bueno, ahí está tu trabajo. Y además, en un momento dado, ya para terminar la entrevista, surge la página web, ¿verdad? Fedamón.com.
Efectivamente. Bueno, perdóname, Jesús. No quiero, vamos, sería desleal desde aquí, aunque yo sea el alma mater de la revista, pero lógicamente hay una serie de personas que me ayudan fundamentalmente a la hora de hacer las correcciones. Desde aquí quiero dar las gracias y tengo a Gerardo, que ha venido con nosotros como colaborador, pero él ha estado conmigo desde la primera revista y ha estado corrigiendo artículos. Él, como más entendido que yo en montaña, incluso cuando ha habido alguna falta de un nombre, de un monte, de por ahí del Himalaya, de cualquier cosa, lo ha corregido. Y él ha estado siempre desde el número uno hasta hoy conmigo corrigiendo la revista. Pedro Ibáñez Castro, un buen amigo mío también, que desde hace 5 años, junto con Gerardo, pues también está ayudando a estas cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ahora digo lo que hacemos. Y últimamente se ha apuntado al carro, que se lo agradezco muchísimo, Julián García Moreno, del Club de Cabra de Córdoba, que muy gentilmente me escribió un correo haciéndome una crítica constructiva y dándome la solución a la crítica, que eso es lo que hay que hacer. Automáticamente lo trinqué, igual que me pillaron a mí, lo pillé y digo, Julián, ahora mismo, pero ya está. Y entonces el proceso que seguimos es, cuando tengo los artículos ya desmembrados y lo que quiero publicar, y ya he quitado toda la broza, y, por llamarlo de alguna forma, se lo mando a Julián. Julián los corrige, los metemos en imprenta, y cuando están en imprenta ya sacamos las dos copias, una se la lleva Gerardo y otra se la lleva Pedro. Y ahí ya limamos todas las cosillas de falta, redacción, etcétera. Entonces, desde aquí, mi agradecimiento a los tres y que, por supuesto, ellos forman parte del equipo en ese sentido y que ya es bastante, ¿no? Y atendiendo a lo que me dice, pues bueno, yo me hice cargo de la revista como director de ella, pero luego vimos que la información que se daba, porque en aquellas fechas, una de las grandes inquietudes que tenía la federación es dar información. Había mucha demanda, mucha, mucha demanda de información, y no se estaba dando. Empezamos a trabajar con la revista. Hicimos una página tipo institucional, en el que se comentaba solo y exclusivamente cómo estaba constituida la federación y nada más. Entonces hacía falta llegar a la gente mucho más directamente, que la gente tuviera una información más de primera mano y en el menor tiempo posible, ¿no? Y entonces creamos ya lo que era la página web de la Federación, fedamón.com, que, como digo, tuvo tres etapas. Una primera etapa, que era una página, estaba alojada entonces en Trevenque, y era una página, bueno, muy, muy rudimentaria. En aquella fecha tampoco había un gran avance en lo que era Internet. Después se pasó a la segunda fase, que fue ya la página que os he comentado, que era una página más o menos institucional, y luego ya pasamos a la página que hay actualmente, en el que vamos plasmando las noticias que se van generando día a día en cualquier tipo de organismo de parte de la federación. ¿Tú la conoces bien? Porque me consta que...
Sí, yo la tengo en mis favoritos y la veo todos los días, y además, como sé que la actualiza mucho, la veo 2, 3 y 4 veces si hace falta. Y siempre se encuentran cosas muy interesantes y, por ejemplo, para el programa a mí me viene muy bien porque es una fuente de información muy buena y al momento.
Pues yo me alegro, Jesús. Bueno, entonces tenemos prácticamente la federación metida en la página.
¿Tienes un control de visitas ahora mismo? Por ejemplo, ¿cuántas visitas puedes recibir al día?
Ahora estamos en visitas. Este año, desde a principios de enero, estamos en la media te está saliendo unas 1.500, alrededor de 1.500 visitas todos los días. Páginas vistas, cerca de 6.000.
Sí, es un indicativo que es un referente para todo el colectivo montañero andaluz. Y supongo que incluso de fuera de Andalucía entrará mucha gente también a conocer qué se va haciendo por aquí.
Efectivamente. Y luego es gracioso porque tiene de lunes a viernes una cantidad todo el gordo de visitas, ¿no? El sábado baja, el domingo sube un poquito y el lunes, ¡bum!, otra vez sigue con...
El sábado está la gente en la montaña, el domingo ya por la tarde, ya cuando uno ya está más cansado, dice, pues venga, vamos a echarle otro rato.
A ver lo que ha puesto,
lo que ha puesto por ahí, se que ha publicado.
Es que, perdonad, para los montañeros te tienes que buscar la vida, ¿no? Tanto en la montaña como antes de ir a ella. Entonces, el referente o es Radio Tura, tu programa Campo Base, o la ofedamón.com, porque los clubes, como no se dedican casi profesionalmente, bueno, no se dedican profesionalmente, ni le pueden echar tantas horas como le echa Salva, pues es la página más actualizada de la federación.
Hay también un referente, un gran referente en montaña, que es el foro de Vigelmi.
Sí, a nivel...
Que hace un, está haciendo un trabajo excepcional, un gran foro. A mí me encanta entrar y ver lo que pone, y bueno, y muchas veces me entero de cosas que me pueden afectar, intento corregirlas. Bueno, y bueno, últimamente, aparte de eso, pues hemos editado también un boletín digital mensual informativo para que la gente que no tenga tiempo o no quiera entrar o quiera o no tenga ganas, pues que todos los meses se le hace un resumen de las noticias que se han publicado en la página y que se han generado a través de la federación, y lo recibe directamente en su correo electrónico. También incorporamos un canal de RSS, la Fed de Noticias, que también pues te puedes dar de alta y meterlo directamente en el ordenador, en el local, en el servidor local, y automáticamente cuando abra el ordenador te va a noticias y a fuente, y lo tienes también.
Pues ahí queda ese punto de referencia, fedamón.com y Collado Sur, cada tres meses para los federados. Salva, alguien que no sea federado, si se pone en contacto con la federación, con el área de publicaciones, ¿puede solicitar algún número que haya sobrado, digamos, después de la distribución, o hay que ser federado obligatoriamente?
Para recibirla en el domicilio, sí, hay que ser federado. Vamos, pero si hay alguien que se dirija a nosotros y la necesita, si sobran, no hay ningún problema por aportarla. Lo que sí quisiera aprovechar ahora mismo con el tema de la revista y desde esto, para los clubes que me oigan, hacer una rogatoria de que, por favor, porque nosotros la dirección a donde mandamos la revista son las que nos proporcionan los clubes en el momento de formalizar la base de formalizar la licencia. Eso va a una base de datos, que es la base de datos que me mandan a mí. De ahí yo quito los datos que no hacen falta y dejo solamente nombre, dirección y código postal. Si los clubes no se esmeran un poquito en poner la dirección del federado, pues nos devuelven revistas. Está pasando bastante. Entonces, un ruego a los clubes que, por favor, recaben la información de los datos del federado con el máximo de datos, y los federados que, por favor, lo faciliten. Y como última cosa, el año pasado nos dimos cuenta de que se mandaban muchas revistas, a lo mejor a un domicilio, había cinco personas federadas y se estaban mandando cinco revistas. Entonces, bueno, hubo una reunión de junta directiva y se aprobó de que con que se recibiera una revista por domicilio, la federación estaba cumpliendo con su misión de informar y no se estaba gastando papel y estábamos ahorrando energía, estábamos ahorrando medios, estábamos ahorrando una serie de cosas. Entonces se acordó en junta directiva que se enviara una por domicilio. No obstante, también se acordó junta directiva que si había algún federado que no estaba de acuerdo con esta medida, que se dirigiera a collaosur@fedamon.com y lo exigiera y dijera, bueno, pues nosotros somos cinco federados, tres o dos federados, pero independientemente de eso queremos recibir las dos, las tres, las cuatro, las cinco revistas. Entonces se le hace caso y ya está, pero creo que es una buena medida, pues,
de sentido común.
De sentido común.
Gerardo, creo que querías también aportar algo, ¿verdad?
Bueno, yo una información que, aunque está en la página web, por supuesto, de la Federación Fedamón.com, es que el día 7 de marzo, a las 10 horas, en el Puerto de la Ragua, vamos a hacer el décimo trofeo Puerto de la Ragua de esquí de montaña, para todas las categorías, y las inscripciones las pueden ver en el folleto que hay en fedamon.com o en el clubmulasen.org.
Pues ahí queda ese llamamiento. Me consta que se hace una actividad de esquí de travesía y también de convivencia, y se echa un día bastante bueno, y la gente que va repite normalmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Salva, enhorabuena por esos 10 años. Creo que has marcado una época en lo que es el mundo de la publicación a nivel andaluz referente a lo que es la montaña y la federación, y animarte a seguir trabajando hasta que te llegue ese relevo que ya va siendo hora, y luego públicamente invitarte que cuando dejes la revista, si llega ese día, que tienes las puertas abiertas, o los micrófonos en este caso del programa, para venirte por aquí y seguir informando, que eso lo lleva en las venas. Uno puede ser periodista por título o por pasión, y tú lo eres por pasión.
Pues Jesús, muchísimas gracias desde aquí. Vuelvo a repetirte, gracias por ofrecerme los micrófonos de este magnífico programa. Y más sabiendo cómo lo haces, de la forma de lo haces y el tiempo que le echas, yo sé lo que haces. Bueno, y agradecer a todos los oyentes que me hayan aguantado durante esta cerca de hora y media. Muchísimas gracias. Que estoy a disposición de todos nuestros federados, no de los federados, de todos los montañeros, en mi correo electrónico, y que seguiremos trabajando hasta que el cuerpo aguante.
Hasta la próxima. Y ahora Ella Fitzgerald, The Lady Is a Tramp.
I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey, as I hitched and hiked and drifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. Bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lane. I go to opera and stay. Like the green grass under my shoes, what can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lap. That's why the lady is a tramp.
cuando son las 10 y 25 de la noche nos sigas escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 o a través de radiotura.es en internet y a partir de mañana en campobasefm.wordpress. Y ahora llega el momento de Al Sur de Granada, sesión de Campo Base en la que Rafa Gán ya está preparado para traernos un nuevo espacio esta semana, este miércoles. Buenas noches, Rafa Gán.
Buenas noches, Jesús, y buenas noches a los escuchantes de Campo Base.
La semana pasada ya nos adelantabas que nos iba a hablar sobre esos pueblos misteriosos que desaparecieron por el agua, ¿verdad, Rafa?
Sí, bueno, ya te has adelantado. En realidad yo quería hacerte una pregunta, ¿no?
Dímela.
Efectivamente, quería preguntarte qué tienen en común pueblos de España, como Chiurana en la provincia de Lleida, Begamián, Quintanilla en Zaragoza, Canales en Granada, el pueblo de Canales, y el pueblo de Benina en Almería. Bueno, ya lo has respondido, ¿verdad, Jesús?
Son pueblos que, por distintos motivos, quedaron enterrados en el agua, inundados por los embalses principalmente, ¿no?
Efectivamente, la verdad que es un tema apasionante. A mí me apasiona esto de los pueblos sumergidos en las aguas. Muchas veces incluso reaparecen cuando el nivel de los embalses es bajo, ¿no? Y la verdad que es apasionante, ¿no?, estudiar estos pueblos desaparecidos, pero que muchos de ellos siguen vivos, ¿no? Por ejemplo, el de Canales, el pantano de Canales subiendo para Huejar Sierra, un pueblo que desapareció bajo las aguas del pantano, sin embargo fue reconstruido en la loma por debajo de la carretera de la sierra. Y es muy curioso toda esta historia. Incluso hay pueblos que desaparecieron y luego no se hicieron los pantanos. La verdad que es interesante. Buscando información en internet, incluso he encontrado datos, ¿no?, de que España es el país en el que hay más embalses, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental sería importante, ¿no?, hacer una reflexión, ¿no?, sobre el número de pantanos que existen en España, ¿no? Pero bueno, Jesús, vamos a centrarnos en
Beninar, ¿no?
Benina, sí, efectivamente. Hoy nos vamos a seguir en la Alpujarra, pero nos vamos a ir a la provincia de Almería, porque en realidad la Alpujarra es una única. Muchos hablan de las Alpujarras y hacen la distinción entre la Alpujarra granadina y la Alpujarra almeriense. Sin embargo, geográficamente podemos hablar de una sola Alpujarra. Y nos vamos a ir a la provincia de Almería, pero en el límite con la provincia de Granada, justamente en lo que es las estribaciones de la Contraviesa y en donde se junta con lo que es la Sierra de Gádor, ¿no?, el municipio de Berja. Y vamos a hablar de Beninar. Beninar es un pueblo muy antiguo, ¿no?, de origen prehistórico, pero sobre todo de un pasado morisco muy importante. Se encuentra en el municipio de Berja y en su época, durante muchísimos siglos, pues fue un municipio único. Bueno, también perteneció al pueblo de la Rica, que también está en esa zona, ¿no?, pero fue pueblo hasta el año 1982 cuando se hizo un gran pantano para recoger todas las aguas de lo que es el río Grande de Adra, que desemboca en Adra, y que hizo desaparecer el pueblo bajo las aguas. Y bueno, ¿qué contarte? Pues la verdad es que es una zona interesante para conocer, ¿no?, porque desde el punto de vista paisajístico es la puerta de entrada, pues ya digo, por ejemplo, a la zona del Aujar de Andarax, también a la zona de la Sierra de Gádor, Berja, podemos subir por Cástala, pero centrándonos en Beninar, es una zona de antiguos cortijos, de cortijadas, de zonas también, algunos bosques de repoblación de pinos que merece la pena conocer, ¿no?
Rafa, yo también he estado investigando y he encontrado que Benina tiene una página web, no sé si la tienes tú también localizada, supongo que sí, donde bueno, ahí intenta un punto de encuentro para los habitantes de ese pueblo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Jesús, es que de hecho lo más interesante del tema es eso, que es un pueblo que no existe físicamente, pero que está vivo, y más vivo que muchos pueblos que tienen sus casas de pie. Y en ese sentido, la asociación de benineros, que tienen su página web, su blog, pues es de las más activas que yo conozco de toda la Alpujarra, granadina y almeriense. Y hacen durante todos los años se reúnen. Se reúnen durante el mes de agosto en un camping que hay sobre el embalse, y realizan sus fiestas de San Roque y de la Virgen del Carmen. Curiosamente, como dato personal, te diré que yo tuve conocimiento de este pueblo porque estaba investigando las romerías y las celebraciones religiosas, y me hablaron de un pueblo que celebraba una romería sin existir el pueblo. Uh-huh. Y por eso me fui allí, ¿no? Ya digo, todos los venados se reúnen y hacen actividades continuamente. La página web tiene muchísima información del pasado, de sus tradiciones, de sus fiestas, de sus gentes, galerías fotográficas impresionantes, hablan del pantano, es muy muy interesante. Y el hecho de hablar hoy de Beninar no es gratuito, es porque este domingo, festividad de la comunidad andaluza, pues se van a reunir los benineros allí para hacer una celebración, y van a rememorar un poco las tradiciones, se van a juntar antiguas familias, se van a volver a ver, y van a pasar un día en familia. Y bueno, pues si a alguien le interesa, pues creo que es una buena propuesta para este puente, acercarse a este pueblo de Beninar, que está cerca de Berja, a solamente 9 kilómetros, una carretera que no es mala, y es interesante conocer este...
¿Encontraríamos indicaciones para llegar con facilidad desde Berja?
Sí, desde Berja, lo más cómodo es ir llegar a Berja, ir a Berja y subir hacia la sierra, y hay indicaciones. Otra manera es es acercarse por Ujíjar. La gente que igual venga quizás por el puerto de la Ragua y baje por Laroles puede entrar por Ujíjar, y aquellos que se encuentren a la contraviesa pueden bajar desde el pueblo de Turón, una bajada que va hacia el pantano, y allí pueden llegar, pero casi lo más casi más cómodo es ir hasta Berja.
Rafa, hablando de carretera, ¿cómo está la zona de la Alpujarra y toda la parte de la contraviesa y la costa con el tema este de las lluvias tan intensas que estamos teniendo?
Bueno, pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque efectivamente se está hablando mucho del tema, pero quizás en los medios de comunicación tampoco se ha demasiado reflejado, y la verdad que está muy mal. Está, vamos, yo de las veces que he pasado por Alpujarra, muchas veces es en este momento donde cuando las veo peor, ¿no? Hay muchísimos derrumbes en todo lo que es el barranco del Poqueira. Una de las carreteras que está peor es incluso nueva, es la de Torbizcón-Cádiar. Lo que pasa que se hizo, pienso que de una manera bastante apresurada, y los desmontes han sido tan bestiales que se han venido abajo a las primeras de cambio. Y la verdad que es triste, ¿no? Porque una comarca como la Alpujarra, que es tan bella y tan interesante, pues no tiene por qué estar tan abandonada y aislada. Es decir, tiene que tener unas carreteras adecuadas. Hemos visto, por ejemplo, en Cataluña, en la parte montañosa, o en Aragón, pues tiene unas carreteras dignas en zonas de montaña. No es porque el terreno sea abrupto, no es condición por la cual las carreteras tienen que ser tan tan pésimas, ¿no? Yo, si alguien está escuchando desde la administración, pues
parece ser
que han dotado algunos de van a dar dinero, ¿no?, para arreglar esas carreteras que hacen falta. Se están hundiendo, es normal. Bueno, también es verdad que los terrenos son frágiles y son movedizos, pero verdaderamente la situación es bastante bastante mala, ¿eh?
Uh-huh. Incluso ha habido manifestaciones de vecinos, ¿verdad? Han salido en prensa y, claro, se quejan de lo que tú estás reivindicando, que los accesos sean acordes en los tiempos que estamos, y si hay que invertir más cuando se está haciendo la carretera, no ahora que hay que invertir doblemente, porque no se hicieron bien desde el primer momento.
Efectivamente. Es que, ya digo, no tiene por qué... La Alpujarra tiene que tener... la Alpujarra y cualquier zona, ¿no?, de la provincia, tiene que tener unas carreteras adecuadas, ¿no? Y de hecho, tanto que se habla del desarrollo del turismo, yo creo que tiene que empezar por una buena vía de comunicación, si no la gente se echa para atrás. Muchas curvas, carreteras estrechas, peligrosas, porque es que te puede caer una piedra enseguida, como incluso me ha ocurrido a mí el del domingo pasado, yendo para Hualchos, y ha salido publicado en prensa, pues cayó una piedra, un desmonte me cayó delante del coche, ¿no? Pero bueno, es una cuestión personal.
Y que reflejaste fotográficamente. Bueno, Rafa Gam, ¿algo más? Adelanta lo que la semana que viene nos va a contar. ¿Cómo lo tienes?
Bueno, pues solo un par de cuestiones. Una cosa que me he dejado en el tintero, y es decir que, a propósito de Beninar, hay una cosa muy curiosa, porque todo el mundo conoce la Alpujarra granadina por la obra de Gerald Brennan, un autor inglés. Pues, por ejemplo, esta zona, Beninar y Berja, se conoce también gracias al libro de una escritora, de una mujer canadiense, Eugenia Doucet, que estuve viviendo los años 70 y 80 en esa zona y lo ha dejado escrito en un libro, Vivencias en la Alpujarra de su entorno. Y también, aprovecho para decir que toda esta información que damos en las ondas, los oyentes la pueden encontrar y pueden encontrar los enlaces adecuados para verla, esa información, en el blog Al Sur de Granada, blogspot.com, ¿no? Y ya, pues, de cara a la semana que viene, pues, la verdad que hay muchísimas propuestas, iremos pensando. Y si no, pues tú también propongas, no sé, que te...
Bueno, ya vamos hablando tranquilamente durante la semana y nos sigue ilustrando de esta zona tan tan interesante y con tanta historia y con tantas fiestas, costumbres. Y hasta la semana que viene, Rafael Gán. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches a todos. Un saludo.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches a todos.
Bienvenido después de un par de semanas de descanso a Campo Base y a tu montaña sostenible. ¿Qué nos traes para esta semana?
Bien hallado. Pues hoy vamos a hablar de cómo cazan los búhos y las lechuzas en la oscuridad. Que aunque, bueno, siempre se cree que es con los ojos, que tiene unos ojos muy especiales y tal, y es verdad que en cierta manera es así, pero realmente depende mucho del sonido. Para buscar sus presas ahora que empiezan casi todas los búhos que tenemos aquí en España, casi todos empiezan ahora su periodo de cría y tienen que poner a punto sus técnicas de caza.
Pues vamos a escuchar cómo cazan y vamos a escuchar tu sonido explicándonos esa cacería de las rapaces nocturnas.
Vamos a ello. Las rapaces nocturnas son unas cazadoras tan formidables como silenciosas. Su silencio en vuelo deriva de la modificación estructural de sus plumas más exteriores, las de la punta del ala, un rasgo que muestran casi todas las estrigiformes. El borde de ataque de la pluma, el que corta el aire, es cerrado en lugar de liso, lo que distorsiona el flujo del aire sobre el ala en vuelo y elimina el ruido del remolino que se crea cuando fluye el aire sobre una superficie lisa. Las rapaces nocturnas, especialmente las que cazan de noche, son capaces de localizar incluso los sonidos más tenues con una notable exactitud. De entre todos estos depredadores nocturnos, el que ha sido estudiado con más frecuencia y más en profundidad es la lechuza común. La exhaustiva experiencia llevada a cabo por neurobiólogos en habitaciones completamente oscuras e insonorizadas demuestran de un modo inequívoco que las lechuzas comunes pueden localizar y capturar a sus presas tan solo mediante el sonido. Su sensible oído se ve realzado por su disco facial, una superficie cóncava de plumas rígidas con las puntas oscuras. Este disco facial funciona como un reflector y canaliza el sonido hacia los oídos. Una vez detectado el sonido, la lechuza se orienta hacia este y averigua con toda precisión su localización tanto horizontal como vertical, con un margen de error de 1,5 grados. La indicación que el ave utiliza para determinar si un sonido viene de la derecha o de la izquierda o de la parte frontal es la diferencia de tiempo que tarda un sonido en llegar a cada oído. Cuando la fuente de sonido se sitúa justo delante, no hay diferencia de tiempo. Para localizar un sonido verticalmente se utiliza otra indicación, la diferencia en intensidad que percibe cada oído. Las lechuzas comunes y especies relacionadas del género Tito, junto con los otros ocho géneros como mínimo, tienen una abertura asimétrica en su oído. Así, un sonido que viene desde arriba le parecerá un poco más intenso al oído que tiene mayor abertura en la parte superior. Si un sonido se oye con la misma intensidad en ambos oídos, ello significa que la fuente debe hallarse a nivel de los ojos. Los oídos de las rapaces nocturnas están conectados con células especializadas contenidas en una región concreta del cerebro medio. Cada una de estas células es sensible a una combinación única de diferenciales de tiempo e intensidad y responde únicamente al sonido proveniente de una pequeña zona del espacio. El cerebro de la lechuza común contiene, pues, un mapa neutral del espacio auditivo. Las capacidades sensitivas de búho y lechuza se combinan muchas veces con unos hábitos notablemente sedentarios. Unas investigaciones llevadas a cabo en Carabo revelan que las aves individuales poseen territorios de caza en los que operan noche tras noche durante muchos años. La familiaridad con el entorno parece esencial para el éxito de la caza. El oído ayuda a compensar las deficiencias de la vista durante la noche, pero el conocimiento íntimo del hábitat completa el trabajo.
Mm, Muy interesante, Pablo, como siempre. ¿Y cuáles son las presas más comunes de estas rapaces nocturnas?
Fundamentalmente roedores, la base alimenticia de todas, pero también murciélagos, se suelen zampar. Sí.
Y cazar un murciélago en el aire tiene que ser complejo, ¿no?
Tiene tela, sí.
Igual es el bicho más raro que ha podido cazar una rapaz. Ni idea,
no sé, los murciélagos son bastante raros, desde luego.
Y ese nombre, Egagrópilo, era, ¿no?
Egagrópila es no solo en las rapaces nocturnas, también en las diurnas, es una deposición por la boca que hacen con los restos de que no ha podido ser digerido por el estómago, de pelo, hueso, cráneo.
Bueno, pues algún día nos hablas de esos agrópilos, ¿no?
Perfectamente.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Campo base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS.
La semana pasada os traíamos al programa el audio del programa de televisión de Canal Sur Tierra Alta, donde se hablaba del refugio Poqueira y también de un grupo de montañeros que estaban realizando un curso de montañismo invernal con la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Y hoy en nuestra sesión en SOS, de sesión de campo base dedicada a la seguridad en montaña, os traemos la segunda parte de este programa que se emitió el pasado miércoles, donde se hace hincapié y se desarrolla un espacio dedicado a ese curso de la Escuela de Alta Montaña y de montañismo invernal. Ahí va ese audio de Tierra Alta.
La semana pasada os contábamos las dificultades para acceder en pleno invierno al refugio más alto del país, el Poqueira. Os mostrábamos cómo es la vida allí, tanto para quienes residen durante todo el año como para quienes se acercan a pasar un fin de semana. Hoy os queremos mostrar sus alrededores, el paisaje y también las prácticas que realizaron allí los montañeros que nos acompañaron en nuestra ascensión.
Primera hora de la mañana, el grupo de alumnos y monitores de la Escuela Andaluza de Alta Montaña abandona el refugio Poqueira en dirección a la vaguada del Mulacén. Es el momento del aprendizaje y del conocimiento en el techo de Sierra Nevada. Lo primero es avanzar en grupo de la forma más favorable para vencer el desnivel. El día es espléndido, pero el viento condiciona todo el trabajo. Lo segundo es comprobar cómo está el terreno donde se van a realizar las prácticas.
Aquí vamos a hacer una cata, mientras que los alumnos con mis compañeros hacen prácticas de autodetención en nieve. Vamos a hacer una cata para examinar un poco, a ver en qué condición está realmente el manto nivoso. Hemos hecho una cata hasta un terreno, hasta una profundidad donde se supone que ya ahí está muy duro, está estable. Y hemos revisado a ver si hay diferentes capas. Si en alguna de las capas que hubiese encontrado, en este caso está prácticamente todo estabilizado, yo pudiese meter el puño, eso significa que la nieve tiene una consistencia pésima. Si esa capa de nieve blanda está muy cerca de la superficie, puede ser que yo corte y se me venga ese paquete hacia abajo. Puede ser que andemos mucha gente y cortemos una placa. En este caso está estabilizado para el puño. Los dedos, bueno, entran justo. El bolígrafo sí entra.
Pero si hay un ejercicio imprescindible para manejarse en la alta montaña, es la autodetención.
Nos encontramos con un grupo de alumnos haciendo una serie de prácticas en lo que es la ladera suroeste del valle del río Mulacén. En concreto dentro del seno de un curso de técnicas invernales nivel 2. En estos momentos nos encontramos haciendo unas prácticas de autodetención que consideramos que es la técnica básica y fundamental que cualquier persona que salga a la alta montaña invernal tiene que tener completamente controlado, y es por eso por lo que le hacemos muchísimo hincapié en ese tipo de técnica. Estamos practicando con diferentes manos para depurar los posibles errores que podemos cometer y así afianzar la técnica bien. Porque es la única técnica que, si un caso cayésemos cuando vamos sin cuerda, si nosotros no nos paramos, no puede pararnos nadie.
Los alumnos se cuelgan de nuevo las mochilas y buscan otro punto para continuar sus prácticas. Aunque nos encontramos a una altitud próxima a los 2.700 metros, las condiciones meteorológicas y especialmente el viento están creando una situación más propia de una altitud cercana a los 5.000 metros. Todo ello está provocando que los ejercicios de los alumnos de la Escuela Andaluza de Alta Montaña sean bastante más duros. Ahora hay que progresar por una pendiente clavando los piolet y los crampones en la pared de nieve. La Escuela Andaluza de Alta Montaña maneja para estos cursos un ratio de un monitor para cada tres alumnos. Ejercicios de cuerda se crean grupos de diferente composición para asimilar las técnicas de cordada de 2, 3 y 5 personas. El ejercicio consiste en fijar la cuerda gracias al piolet, en afianzarse en bañera y en facilitar la progresión al resto de los compañeros. Es hora de regresar al refugio Poqueira. Desde hace años, la Escuela Andaluza realiza aquí cursos de diferentes niveles en los que participan alumnos voluntariamente y grupos profesionales como bomberos o agentes.
Sería ideal que se fomentara y que fuera, entre comillas, obligatorio para ir a la montaña a hacer actividades invernales el haber adquirido previamente unos conocimientos, tanto del medio como de la preparación física y como del material que vamos a utilizar para desplazarnos.
La variedad del alumnado es tan grande como la de sus propias motivaciones.
Yo llevo aproximadamente 5 o 6 años haciendo montaña. Muchas técnicas de las que hemos utilizado hoy las tenía aprendidas por lo que te van enseñando distintos montañeros. Pero siempre tenía la duda si lo estoy haciendo bien o no. Mientras no tienes un accidente, cualquier cosa te va sacando para adelante, pero nunca sabía si el procedimiento que estaba utilizando era una técnica realmente correcta.
Bueno, yo vengo de Ciudad Real, de un pueblo pequeñito, Fuente del Fresno, y la verdad es que, bueno, pues allí en Castilla-La Mancha, como bien sabemos todos, la verdad es que no hay posibilidades, no hay alta montaña de este tipo, ¿no? Además que, bueno, yo tengo afición a la alta montaña y, bueno, pues viendo las diferentes ofertas que había por federaciones a nivel nacional, pues me decanté por la Escuela Andaluza de Alta Montaña, porque me pareció muy interesante, sobre todo por la diversidad de oferta que había.
Aquí finaliza una aventura que nos ha mantenido cerca de este grupo de montañeros durante 3 días. Hasta el mes de abril seguirán acudiendo a este refugio otras personas en busca de una enseñanza, conocer la montaña y aprender a moverse en ella.
Y hoy, como anunciábamos en el sumario, estrenamos sesión A Meter Piñones con Ramón Serrano López. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido a Campo Base. Esperemos que esta sea tu casa por mucho tiempo y que recorramos contigo en bicicleta de montaña, Sierra Nevada y muchos otros lugares.
Seguro que sí, eso esperamos.
Ramón Serrano es presidente del Club Granavique, Granavai de Granada, el Club Ciclista. Es un club que se fundó en el año 2006 y, bueno, desde ese periodo, aunque llevaban unos años antes funcionando como peña, pues están haciendo un trabajo muy interesante en el mundo de la bicicleta de montaña. Yo me puse en contacto con Ramón hace un par de semanas, ¿verdad, Ramón?
Sí, bueno, a través de un colaborador vuestro, de Félix, que bueno, tenemos amigos en común y creo que pensó en mí cuando le hablaste del tema.
Efectivamente, y bueno, a través de correo electrónico y luego ya llamadas telefónicas nos pusimos de acuerdo. Ramón se mostró muy interesado en la propuesta y aquí estamos. Ramón, antes de entrar en materia en lo que va a ser la sesión de como hemos dicho que se iba a llamar, a meter piñones, ¿verdad? A meter piñones.
Una denominación muy ciclista,
muy técnica. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes, bueno, la historia del club, cuántos socios sois, cuándo se organizan las salidas, la página web, esa página web que ahora hablaremos, una página web con mucho trabajo y que está teniendo muchos resultados? Cuéntanos, Ramón.
Bueno, pues sí, Granabay surge como un grupo de amigos que nos vamos juntando los fines de semana y que compartimos una afición y la afición es el ciclismo, darle a los pedales, el deporte, pero sobre todo compartimos un amor por la naturaleza y por la montaña que es común a todos y unos principios pues de compañerismo, de solidaridad, de amistad y de relaciones humanas. Y bueno, pues nos vamos juntando gente, amigos, conocidos, y poco a poco formamos pues la página web granabike.com como un punto de encuentro en el que comentar las rutas que hemos hecho el fin de semana anterior y en el que ir preparando pues la ruta del fin de semana siguiente. Y bueno, la verdad es que fue creciendo, fuimos cada vez teniendo más adeptos, la página web se vio de enganche para nuevos compañeros y poco a poco he ido formando un grupo muy heterogéneo de gente de todas las procedencias, de todos los estamentos sociales y de gente de muy variada edad. Tenemos de participantes de 16 años hasta de 60 y 65 años y que están ahí dándonos caña un poco a todos los fines de semana. El grupo pues está formado por el club por unos 60 socios, aunque tenemos 150 simpatizantes y bueno, nos organizamos sobre todo en dos rutas, en dos salidas semanales, una el sábado que sale un grupo de iniciación con marcha un poco más corta y de nivel de dificultad inferior y un grupo los domingos que sale para hacer recorridos más largos y de dificultad superior, de más desnivel, etcétera, etcétera. Nuestra zona de acción principalmente Granada, predominando Sierra Nevada y la Sierra de Huétor como parques naturales más cercanos en los que solemos realizar nuestros recorridos, pero nunca hemos dejado de descubrir nuevos sitios. Hemos llegado a estar en Madrid, en Ceuta, por toda Andalucía, en Levante, en Baleares,
en Priego de Córdoba, ¿verdad?
Priego de Córdoba, la subbética. Y incluso hay alguna ruta colgada pues desde Central Park de New York que estuvimos el año pasado y bueno, pues no perdemos la oportunidad de montarnos y darle a los pedales. Y la verdad es que bueno, a la gente le gusta bastante y bueno, la web tiene bastante éxito, muchísimas visitas. Y uno de los trabajos que más tiempo nos lleva es la documentación de las rutas que venimos haciendo, en el que se usa mucho las nuevas tecnologías como el tema del GPS, ortofotos y mapas digitales, y que la gente pues valora mucho porque prácticamente una persona que se está iniciando en este deporte sin ningún conocimiento de la zona pues puede realizar un recorrido que nosotros hayamos hecho anteriormente pues simplemente con el GPS o imprimiéndose el mapa y las instrucciones que le damos, pues con lo cual la gente disfruta bastante y aprecia esa información. De hecho, bueno, pues la mayoría de los comentarios que tenemos son muy positivos a seguir con ese trabajo que venimos desarrollando y que se hace por colaboradores también de forma desinteresada.
Ramón, si alguno de los oyentes se quiere poner en contacto con vosotros, no sé, para probar una salida y conoceros, para asociarse directamente, supongo que en la página web tenéis la referencia, los datos e incluso a lo mejor un formulario para hacerse socio.
Sin problema, la página web es www.granabike.com. Tiene una sección contactar a la que puedes contactar con la mayoría de los socios que tienen más presencia en el club, y una sección quiénes somos en la que explicamos los pocos requisitos que les pedimos a los que nos quieren acompañar. Fundamentalmente que sea mayor de 18 años y que utilice el casco. Si bien antes comentaba que había gente que sale con nosotros con 16 años, vienen acompañados de sus padres, que son socios del club, y además están federados, y poco más, y que se animen a salir y a darle a los pedales y conocer las zonas de tanto valor natural que tenemos cerca de Granada.
A meter piñones, ese es el nombre que le pone a tu sesión. Después de que contactáramos, supongo que has estado pensando un poco cómo iba a enfocarla, qué contenido, cómo va a cometer esta tarea radiofónica de transmitir lo que se siente encima de una bicicleta de montaña.
Pues la tarea es ardua y es difícil, pero yo creo que lo vamos a conseguir semana tras semana. Ya lo hacemos, de hecho, cada vez que publicamos una ruta en la página web, y voy a intentar a través de mis palabras conseguirlo cada vez que os proponga una ruta a través del espacio que nos ofrecéis vosotros. En realidad todo se asemeja mucho a lo que venía haciendo vosotros con el tema de montaña, porque prácticamente es lo mismo. La única diferencia, o la única quizá ventaja o inconveniente, no lo sé, ventaja que es que podemos realizar más kilómetros en el mismo tiempo. Inconveniente es que esos kilómetros se hacen demasiado rápido y algunas veces no nos paramos a disfrutar realmente del paisaje que nos rodea, y yo creo que ahí es uno de los valores que nosotros tenemos, que es que nos tomamos las cosas con relativa calma y sabemos pararnos y levantar la cabeza de los pedales y disfrutar de lo que nos rodea. Y bueno, pues vamos a hablar de rutas, vamos a hablar de consejos de bicicleta, de consejos de mecánica, de novedades en el tema del ciclismo. Vamos a hablar de eventos que se produzcan, de ferias a nivel nacional, de carreras, de eventos cicloturistas, de marchas. Vamos a hablar de noticias federativas, vamos a tener cuando podamos entrevistar a algún compañero o alguna persona o personaje relacionado con nuestro mundillo, y vamos a intentar aportarle a los aficionados creo que es un poco lo que buscan, ¿no? Tener una referencia de una afición que ellos tienen, de un deporte que ellos practican, también en la radio, además de a través de nuestra página web, a través de muchas páginas que hablan del tema, ¿no?
Muy interesante, seguro que a lo largo de la semana vamos a ir aprendiendo mucho, y aparte de informar y de consolidar la afición de muchos ciclistas, estoy casi seguro que se van a crear nuevos aficionados a la bicicleta de montaña, porque como tú bien dices, es un medio de relación con la montaña, que es de lo que se trata, y además me consta que muchos montañeros utilizan la bicicleta de montaña como entrenamiento para luego subidas, ascensiones y escaladas, porque da mucho fondo y el trabajo es muy parecido al que luego se realiza en alta montaña. Ramón, y para esta primera semana, este estreno de sesión a meter piñones, ¿qué ruta nos recomienda?
Bueno, pues hoy vamos a hacer un recorrido por una de las zonas que yo pienso que para los ciclistas de montaña de Granada es de las más quizás desconocidas, y es, pienso que, de las más atractivas. Vamos a hacer un recorrido por la Sierra de Huétor, y además el interés de este recorrido es que vamos a saltar la A92, que suele ser una barrera psicológica, además de física, que el Parque Natural de la Sierra de Huétor tiene que sufrir, entre comillas. En este recorrido, pues bueno, nosotros habitualmente vamos a partir de Granada capital. Vamos a hacer un trazado por la ciudad desde el punto en el que salgamos para acceder hacia Plaza Nueva, disfrutando también un poco de la mañana soleada, si nos permite el tiempo. Eso está complicado
últimamente está complicado
aquí en Granada, para disfrutar de la mañana soleada, de la gente paseando por la capital un domingo cualquiera, y un poquito pues de las vistas del Darro, del fresco del río, de la Alhambra, que nos va a dominar desde su posición elevada hacia la derecha, subiendo por el Paseo de los Tristes. Y en su final, cuando lleguemos a la Plaza del Padre Mahón, llega el momento de darle balón a nuestra sección, de meter piñones, ir a la izquierda, agachar un poquito el lomo y empezar a subir la cuesta del Chapí. No os preocupéis que no vamos a llegar hasta arriba, nos desviaremos a la derecha cogiendo el camino del Sacromonte. Aquí le recomiendo a la gente, sobre todo, que llegamos un poquito más arriba a un muro que tiene una reja, un muro blanco, que se asomen por la reja y vean la vista tan impresionante de la Alhambra colgada en su montaña, que yo creo que merece la pena. Seguimos dándole a los pedales, mucho cuidado con el tráfico, con los microbuses de Granada, que por esa zona es bastante estrecha, dirección a la Abadía del Sacromonte. Si tenemos muchas ganas de jugar, podemos subir por las Siete Cuestas. Si no, vamos a seguir por el asfalto, que es un poco más relajado, pasando pues por este lugar también emblemático, y siguiendo hacia el Fargue por el camino de la abadía. Aquí no dejamos de subir, de ganar altura, dejando la ciudad cada vez más lejos y dando cara hacia la Sierra de Huetor, que va a ser nuestro objetivo principal. Cruzaremos el barrio del Fargue, seguiremos por asfalto para adelantar un poco en tiempo los kilómetros iniciales, ya que luego vamos a ir bastante entretenidos cuando cojamos la tierra. Y al final de la antigua carretera de Murcia, antes de bajar a la 91, nos debíamos a la izquierda para pasar sobre un puente por la autovía y llegar hasta el centro de visitantes de Puerto Lobo. Si vamos con un ratito de tiempo, es un buen sitio para descansar, para beber un poco de agua, para tomar un poco de aire. Y si podemos, y el centro de visitantes está abierto, para darnos un paseo por el centro de visitantes y conocer un poquito más el Parque Natural de la Sierra de Huetor en toda su extensión. El recorrido lo vamos a continuar por el carril principal. Ahora es muy buen momento porque la tierra está húmeda, está bastante sólido el carril. Hay mucha humedad, el olor a pino es increíble, podemos encontrar zonas con nieve, hay que tener cuidado si la mañana es fría, pues hay zonas con hielo, y disfrutando de ese tramo de carril que es bastante suave, pasaremos a la derecha, dejaremos las trincheras del Maullo, a las que recomiendo también que se suba y que será un motivo también de alguna que otra ruta, y continuamos por ese carril, girando el Cerro de la Cruz de Vignar, y un poquito después de empezar la ascensión en el carril, nos desviamos a la derecha para coger la pista de la Cueva del Gato. La pista de la Cueva del Gato pasaría por la Casa Forestal de la Cueva del Gato, que ya no está. No tiene pérdida, no tiene prácticamente ningún desvío y se mantiene paralela al Darro. Hasta llegar al carril de la Fuente de la Teja. En el carril de la Fuente de la Teja, la fuente la dejamos a la izquierda, si vamos justo de agua, un buen sitio para habituallarnos de agua, y nos desviamos a la derecha hasta los Peñoncillos, hasta la Casa Forestal de los Peñoncillos, donde cruzamos la 92 por encima de la salida de la autovía. Seguimos por el carril, enganchamos una pista muy, muy amplia que nos llevará hasta Puerto Blanco. Y desde Puerto Blanco, continuando por el cruce de frente, descenderemos rápidamente hasta Agua Blanquilla, otro punto interesante para avituallarnos de agua antes de salir a la carretera, regresando a Granada por asfalto, pasando junto al pantano de Quenta, que en estos días está impresionante de agua, soltando agua por un tubo, y llegaremos a la carretera de la Sierra, en donde o bien por la misma carretera junto a Cenes o bien usando las pistas que hay junto al río Genil, llegaremos a la capital en poco tiempo. El recorrido nos lleva aproximadamente unas 5 horas, dependiendo de nuestro nivel físico, y se hacen aproximadamente unos 70 kilómetros, entre 65 y 70 kilómetros.
Muy interesante, Ramón. Hay que estar fuerte para hacer eso de primera. Quizá algunos oyentes lo dividan en dos etapas. Bueno, Ramón, bienvenido a Campo Base de nuevo. A meter piñones, cada semana estaremos atentos para escuchar tus consejos y tus rutas. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Jesús.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La montaña por Virginia Gil Suárez.
Si cerramos los ojos y nos imaginamos un aventurero nato, este sería Miguel de la Cuadra Salcedo. Ha hecho de todo este hombre sagaz, inquieto, director de la ruta Quetzal BBVA, al que se acaba de conceder el premio A Toda Una Vida de la Academia de Radio Televisión Española, su casa. En su trayectoria de aventuras ha recibido muchos otros premios como periodista, como intrépido reportero o como deportista, pues ha sido dos veces olímpico. Fue en el año 1956 cuando este periodista de origen vasco-navarro descubrió América gracias a una beca, y entonces comenzó su obsesión por acercar las dos orillas del Atlántico y esa idea de la expedición Aventura 92, que hoy lleva el nombre de Ruta Quetzal, con el patrocinador BBVA, los vientos alisios de esta ruta que busca, entre otras, las montañas sagradas.
Había mucho, el mismo Teide, cuando pasó Colón por allá y todavía estaba humeando, como igual dentro de poco, pues era la montaña sagrada de aquí y donde él creía que estaba el paraíso, en las de América. Pero te quiero decir, porque tú me has hablado de aventura, eso es muy importante, seguir un poco, no solo las montañas sagradas, sino también, este año vamos a ir a Perú, dentro de unos días me voy a todas esas montañas sagradas peruanas de al lado de Cuzco, donde estaban los apus, donde enterraban ellas a sus momias de las pobres señoras hace 500 años. Allá se encuentran en Apurímac, al norte de Arequipa. Y esas montañas siempre han sido sagradas. Y yo creo que es más bonito que hacer los ríos, hacer otras historias, otras ciudades, hacer esas montañas donde en la soledad de la historia pues encuentras con el pasado y con todas esas civilizaciones precolombinas.
Ahora, en esta nueva expedición que emprende Miguel de la Cuadra Salcedo de las ciudades de los Reyes al Amazonas o a la tierra de los vascos, este infatigable viajero nos traslada a las historias mágicas, intensas y resplandecientes que aprendió siguiendo los pasos de Marco Polo.
De Marco Polo me acuerdo muchos meses viajando por en Bután, por los antiguos budismos preconciliares, antes de sus concilios, los antiguos, pues el Khyber Pass, fíjate lo que fue buscar aquellos sitios donde había estado Alejandro Nuristán en el norte de Afganistán, en Pamir. Pues todo eso son, es que las montañas siempre están llenas de misterio y nostalgia, porque son los países, como el País Vasco, los países de las nieblas. Las nieblas son los que acerca la magia, la nostalgia después, y entonces siempre que no sé si me oye alguien entre las nieblas, pero esas nieblas, cuando se abren esos jirones blancos y aparecen las cosas detrás, es lo que hace vivir.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y como adelantábamos en el sumario, tenemos ya preparado a Jean-Louis Haro, uno de los organizadores de la edición número 13 de la muestra de audiovisuales de montaña y de fotografía. Buenas noches, Juan Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido de nuevo a Campo Base. Hace ya, pues puede ser quizá un par de meses, incluso algo más, estuvimos hablando contigo de ese proceso de organización de la muestra de audiovisual y fotografía de montaña, y hoy nos volvemos a poner en contacto contigo porque la muestra está en marcha, ¿verdad?
Sí, 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 ya la hemos puesto en marcha, le hemos dado el arranque. El lunes 22 empezamos con la inauguración y bueno, fue todo muy bien a cargo de, no sé, pues los típicos políticos del ayuntamiento para presentar un poco el evento y que están con nosotros, y luego bueno, dimos paso a Silvia Vidal, esta gran escaladora, para hacer una conferencia y de así ya dar como comenzaba la muestra, ¿no? Y bueno, consta de 2 semanas de visión de fotos en una de las salas, y el 1 empezamos ya lo que es la muestra con audiovisuales y demás.
Joan, le decimos a los oyentes que en la página www.mostrademontaña.cat pueden, ¿sí?, encontrar toda la información del evento.
Del evento, calendario, ajá, todo.
Yo estoy ahora mismo dentro de esa página y estoy viendo el programa, y el programa no tiene desperdicio. ¿Por qué no vas contando más o menos, sobre todo los platos fuertes, porque vaya a traer, sí, gente, sí, muy, muy importante?
Sí, de hecho, bueno, el día 22 ya no estáis a tiempo ninguno. Esto ya fue el otro día, que fue con Silvia Vidal, que fue magnífico, la sala llena, muy bien, muy bien, la gente muy contenta, muchas preguntas, raro, de muchas preguntas de la gente. Y el sábado 27 ya hay unos audiovisuales fuera de concurso en una sala de actos de uno de los de las entidades que son coorganizadoras de la muestra, ¿no? Luego seguiremos el lunes con ya el inicio de lo que son audiovisuales y demás, lunes día 1 de marzo con Inés Paper, y esta es una alpinista alemana ganadora de varios campeonatos de escalada en hielo, ¿no? Y viene a darnos una charla de unos 90 minutos, una cosa así, sobre todo lo que es el tema alpinismo, escalada en hielo y demás. Después daremos paso a Ferran Latorre, que como todos sabéis es uno de los cámaras de altura de Alfilo. Uh-huh. Y bueno, últimamente pues lo hemos visto todos en televisión con Edurne Pasaban y Juanjo Garra en el tema este del Himalaya. Martes, miércoles, jueves y viernes ya son pases de películas amateurs y profesionales de concurso, y tenemos desde espeleología, espeleobuceo, alpinismo, escalada, barrancos también sale algo, bueno, muy bien, muy bien, muy completito, muy completito, de 2 a 3 películas cada día y de diferentes minutos, ¿no? Y luego el sábado día 6 es el día de digamos el último día de muestra, no hay pase de concurso, y lo que hacemos el sábado es que viene Chris Sharma a hablarnos y a hacer una conferencia sobre su trayectoria y el por qué ahora mismo está un poco más cogido a lo que es el psicoblog y demás, un poco toda su trayectoria. Y a las 8 de este mismo sábado, y lo que hacemos ya es entrega de premios y cierre de la muestra, y bueno, luego refrigerio, lo típico, ¿no? Y bueno, esperamos que este programa es bastante completito, ¿eh? Todos los días es por la tarde, a partir de las 7, de las 6, según los días. Y bueno, nos ha salido un programa completito. Y todos los días podréis ver, se pueden ver las fotos abajo en la sala que hay debajo del cine.
Joan, la entrada es gratuita, ¿verdad?
Gratuita, 100%. Mientras yo esté en la montaña y esté organizando cosas, voy a hacer lo posible para que estas cosas sean gratuitas. De momento no somos un torello y no podemos permitirnos eso, pero vamos, yo creo que cuanto más gratuito, mejor.
Más difusión se le da.
Más difusión, y creemos mucho en el tema amateur. El profesional está ahí, pero el amateur, que es la gente de la calle, que pueda ofrecer sus experiencias, creo que eso es lo más, ¿no? Porque no tienen aquel interés que puedan tener otros, ¿no? Es solamente mostrar lo que saben hacer y cómo lo saben hacer. Y es lo mejor, el amateurismo, es lo mejor.
Joan, ¿cuántas entidades y cuántos clubes estáis implicados en la organización del evento?
Estamos implicados un total de 5 clubes. Y bueno, estos clubes son del mismo, digamos, de la misma zona de Barcelona. Y es por eso que lo hacemos todo en un espacio de digamos, de la Diputación de Barcelona, pero de esa zona, ¿no? De San Martín, del distrito de San Martín. Como no es tan grande, pues tenemos que partirnos un poco la ciudadanía y la ciudad, pues, en distritos, ¿no? Nosotros estamos en el de San Martín.
Ajá. Este año ya es la número 13, edición número 13.
Sí, la 13.
Ah, o sea que ya tenéis un recorrido y con perspectivas de seguir creciendo, ¿verdad?
Y... Sí, la intención es seguir creciendo y creciendo hasta que el niño pueda ir creciendo. Hasta que el niño pueda crecer.
¿Y para ese crecimiento tenéis apoyo institucional o siempre se echa en falta?
Hombre, siempre se echa en falta más apoyo. Ya cualquiera que organice eventos sabe que siempre necesitas más, ¿no? Pero por el momento institucionalmente estamos muy cubiertos, ¿no? Eso sí, vamos en búsqueda, o creemos que se necesita, aparte de la institución, se necesitan socios, como podrían ser tipo fundaciones o demás, para que siempre, ya sabemos que pueden venir más o menos subvenciones de las instituciones, y el hecho de que vengan de mayor o menor cuantía, pues hace que la plantees la muestra o el evento de una forma diferente, ¿no? Y lo que queremos es intentar llevar una línea más o menos recta. Y necesitamos socios, un poco más de socios. Pero bueno, de momento vamos bien, no está mal la cosa.
Muy bien, Joan, desde aquí también podemos hacerle un llamamiento a todos los oyentes. Ya para esta edición no, porque se han pasado los plazos y está la muestra en pleno funcionamiento, pero para el año que viene, que la gente sepa que hay eso, un concurso abierto de fotografía y de
audiovisual
de montaña. Y además, como tú muy bien dices, amateur, que creo que es uno de los aciertos de vuestra muestra.
Sí, vamos, es 20 días después de que finiquitemos la muestra, como ha habido un cambio bastante bastante fuerte en lo que son bases y demás, lo tendremos ya colgado y una rafa. La gente ya tendrá todo el resto del año para poderse buscar sus fotos, sus grabaciones, sus audiovisuales, y bueno, inclusive audiovisuales pues de toda España, y que vengan de otros festivales, y oye, aquí facilidades las que sean.
Tengo la página delante, como te he dicho antes. Tenéis una sesión que es la de los trailers de 2010, que la tenéis todavía
deshabilitada,
que pronto la tendréis funcionando, y ahí que se pueden ver los trailers de los audiovisuales que se van a mostrar o se están mostrando, ¿no?
Ahí tendremos un breve con música de los trailers que se van a mostrar, que entran a concurso, ¿vale? Y bueno, lo está acabando de montar el chico, tiene algún problema con los logos, pero yo creo que entre mañana y pasado estará colgado ya.
Pues remitimos de nuevo a www.mostrademontaña.cat, y ahí toda la información de este evento, de esta semana larga de difusión de la montaña y todo lo que conlleva alrededor de este apasionante mundo. Joan, os deseamos lo mejor, el mayor de los éxitos, y que sigáis con esa energía y con esa capacidad de organización para el año que viene y para muchos años más.
Sí, esperemos establecer lazos también con todos vosotros aquí en Andalucía, y que podamos todos ir funcionando también muy bien.
De acuerdo, pues un saludo y seguimos al habla.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Venga.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos tenido problemas con el generador la semana pasada, y esta semana la cámara digital se nos rompe.
Sí, lo nuestro se ve que tenemos una cruz con la avería, pero bueno, esto es lo que hay, así que lo vamos resolviendo poco a poco. Pedir disculpas a tus oyentes y a la gente que entra en la web y demás, porque hemos tenido un pequeño problema con la cámara, y entonces lo que hemos hecho ha sido bajarnos a Capileira. Al final hemos tenido que venir a Granada para buscar otra cámara, pero en cuanto mañana mismo estemos arriba, volvemos ya a seguir con la línea que habíamos dicho de estar poniendo fotos, pues conforme vaya habiendo cambios, o sea que no vamos a esperar al fin de semana. Conforme vaya habiendo cambios en la zona, vamos mandándote fotografías y que la gente pueda ver lo más puntual posible.
Muy bien, Rafa, y ahora mismo que acabas de bajar del refugio, ¿cómo te encuentras el camino de acceso al refugio?
Pues muy bien, vamos, muy bien, porque hay nieve y eso es una alegría. Así que lo único que tenemos que para acceder al refugio, subiendo desde Capileira, bueno, vamos a empezar todavía desde más abajo, porque las carreteras para llegar a Capileira no hay problema, hay algún desprendimiento, pero bueno, se puede pasar. Lo que la carretera está cortada es desde la gasolinera que coge la carretera para Bubión y Capileira, luego hay un desvío que es el que te vas para seguir la carretera hacia adelante, que es el que va hacia Trevele. Y ahí está cortada la carretera. Está cortada, se puede pasar porque parece que hay unas vallas nada más y pasas bajo tu responsabilidad, pero que parece que hay algún talud que está a punto de caerse. Con lo cual, la entrada por Trevele es mal, mejor por Capileira. Y por Capileira el vehículo puede llegar, un turismo puede llegar hasta el final del asfalto. Si pretendemos llegar hasta la acequia alta con el coche, tendría que ser un todoterreno. Uh-huh. Y a partir de ahí el camino es la acequia alta. La acequia alta vamos con nieve continua, luego subir la ladera que va desde la acequia alta, el cortijo de las Tomas, hasta llegar al refugio. Y a partir del refugio, pues ya os podéis imaginar, nieve, nieve y más nieve. O sea que estupendo por todos lados, para entrar con esquí podemos subir desde el final del asfalto, cogiendo un cortafuegos que llega a Puerto Molina y haciendo toda la cuerda hasta el Alto del Chorrillo. Y si vamos sin esquí, pues lo mejor por la acequia alta, como digo, ¿no? La nieve está transformando bien y empieza ya a estar dura, ya no te hunde, salvo en algún sitio que hay nieve así acumulada. El viento apenas está levantando nieve. Y en el refugio tenemos casi un metro de nieve.
Oh, entonces unas condiciones magníficas. El viento por ahora no ha soplado mucho, pero parece que para el fin de semana sí vienen vientos ya fuertes. ¿Qué crees que pasará con la nieve? ¿Aguantará? ¿Está ya suficientemente asentada para que no se la lleve?
Yo pienso que sí, que no se va a llevar por viento que haga, yo pienso que no. Con estos días que vienen, ten en cuenta que hoy ha hecho un día de más o menos sol, ¿no? Y aunque ha pegado el viento, hoy ya hacía viento, no se veía que levantara tanta. Entonces pienso que no se va a ir tanta nieve como en otras ocasiones, ¿no?
Para la caldera,
la que tener en cuenta lo de la caldera, que por mucho que hacemos aquello no hay manera, así que
sigue tapado entero, enterrado ya, ¿no?
Eso es, lo que vamos a hacer, que ya lo hicimos una vez, pero se perdió la pala que subimos, lo que vamos a hacer, a ver si antes del fin de semana, a ver si el viernes pudiéramos pegarnos una escapa para arriba, y lo que vamos a hacer es atar allí una pala, de las que tengamos en el refugio, para que el que llegue pueda abrir, porque es tontería que abramos, porque cada dos por tres se está tapando, ¿no? Entonces lo mejor es que subamos una pala, la dejemos allí, y cualquiera que llegue, pues que pueda usar para abrir, ¿no?
Uh-huh. Rafa, este fin de semana el puente de Andalucía, ¿cómo tenéis el refugio de reserva y demás?
Pues el único día que es el sábado. El sábado sí es un día que tenemos bastante gente, pero como la previsión meteorológica está tan extraña, que en realidad mira unos partes, mira otros, y bueno, cuando menos está rara, ¿no?
Sí, yo creo que lo principal va a ser lo del viento. El viento parece que sí va a soplar bastante fuerte, el suroeste o algo así, he estado viendo ya hace un momento los pronósticos.
Y están cambiando continuamente, así que un poco hay que estar pendiente. Yo pienso que viernes y sábado, en fin, a ver si lo importante es que eso, que hiciera un tiempo el domingo, que es el día de actividad, porque llegar al refugio, bueno, aunque esté cubiertillo y tal, que vaya, se puede llegar, ¿no? Pero a ver si el domingo, que es el día fundamental, el domingo y el lunes, que son los días de actividad para irse a la zona de cumbre, pues a ver si lo permite el tiempo, a ver si el viernes podemos ver algo que sean buenas noticias, porque de todas formas parece que la semana que viene vuelve más,
¿no? Sí, sí, creo que nos hemos pasado en las oraciones y en sacar santo, porque aquí no se para de llover ni de nevar.
Sí, nos acordamos de cuando hablábamos de a ver si llega, a ver
sí.
Parece que nos han escuchado bien y nos han dicho, no queréis nieve, pues toma.
Ahí tenéis, hasta el mes de junio vaya a tener nieve.
Eso es bueno, porque menuda primavera vamos a tener.
Sí, el de hielo también puede ser muy bonito este año.
Junio va a estar muy bonito aquello, sí, es verdad.
Rafa, pues los teléfonos teléfonos del refugio para que los oyentes contacten con vosotros para reservas, para consultar las condiciones y demás información que siempre facilitáis amablemente.
Pues sí, el fijo, el 958-343-349 y el móvil 659-55-4224.
De acuerdo, pues esperamos esas fotos como nieve de marzo y seguimos en contacto la semana que viene.
Muy bien, venga, gracias.
Y de nuevo esta semana os traemos al pronóstico del tiempo un pronóstico que nos hace un forero que firma como escorpión en el foro de Novaspor, en el de esquí de Sierra Nevada, y nos dice: buenas noches a todos los oyentes y espero que la semana pasada, durante el sábado, todos hayamos podido disfrutar de esa nieve recién caída y de la montaña en todo su esplendor, sobre todo porque mucho me temo que este fin de semana lo más recomendable es no ir. La semana anterior nuestra situación meteorológica venía condicionada por los ascensos de masas de aire caliente hacia Groenlandia, que situaba el jet encima nuestra, muy al sur. Pues bien, este fin de semana la característica que nos acompañará es una borrasca de origen tropical que golpeará las costas de Galicia, probablemente en la tarde del sábado, dejándonos fuertes vientos de componente oeste y suroeste en toda la península, que nos afectarán con toda seguridad hasta la noche del domingo. Esto, unido al fuerte ascenso de la temperatura y los vientos cálidos, hacen que el riesgo de aludes y avalanchas sea extremadamente alto, por lo que recomiendo evitar a toda costa las pendientes como los corredores, pasos empinados con nieve, así como cimas y crestas. Especial atención también a las laderas orientadas al norte a primera hora y nordeste y sureste en la hora en que el viento role a las vertientes contrarias, por el marcado efecto foehn que se producirá, elevando la temperatura y por tanto el riesgo de degradación en la nieve. En caso de bivaqueo, además de las habituales precauciones, evitar la proximidad a los cauces por el riesgo claro de crecida. Para el sábado y el domingo se esperan fuertes vientos con rachas de 120 km/h en cota alta y nubosidad abundante con fuerte ascenso de las temperaturas máximas y mínimas que podrían situarse entre los 9 grados de máxima a 3.000 metros y los 13 a 2.500, con ascenso de las temperaturas mínimas. No se esperan precipitaciones reseñables, aunque no se descartan las de origen convectivo, siendo estas localizadas y en poca cuantía. Para el lunes los vientos tenderán a amainar rápidamente, condicionados por la velocidad a la que se desplace la borrasca. Podrían normalizarse a lo largo del día, recuperándose las temperaturas a lo largo del día y ya entrada la noche. Todo este pronóstico está realizado con los datos y evolución de la borrasca hasta el momento y no se descarta que sufra modificaciones en la trayectoria o en su intensidad, por lo que nuevamente os insisto que habrá que estar atentos a los últimos datos. Un saludo y en este caso que disfrutéis planificando nueva ruta. Escorpión. Y al otro lado del teléfono está preparado, como todos los miércoles, Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús, en Montañero.
¿Cómo se ha desarrollado la semana en el refugio y qué condiciones tenemos actualmente, tanto de acceso como de nieve y demás?
Bueno, el acceso está limpio de nieve, ha llovido en la parte baja y se ha quitado la nieve de lo que es el camino de acceso al refugio. Con un todoterreno pues, se puede llegar hasta el mismo refugio y con un turismo se puede llegar hasta el cruce con el cortafuegos.
La nieve que está desde el refugio, ¿está ya la cota de nieve un poco más alta?
Un poquito más alta, a partir de 2.300 por ahí empieza la nieve, al final del cortafuegos, donde acaban los pinos y ahí empieza a haber bastante nieve.
Pedro, ¿y qué condiciones tenemos? ¿La nieve ya ha transformado o qué?
La nieve ha transformado poco, porque sigue nevando en la parte alta. Está cayendo a partir de 2.800, 2.900, 3.000 metros, están cayendo todos los días algo, y en la parte baja está lloviendo.
Y el sábado, este sábado pasado, supongo que tuvisteis gente por allí, ¿no? Porque el día fue bueno y se pudo hacer algo.
Sí, la verdad que el sábado nos respetó el día, tuvimos buen tiempo para hacer a la montaña, pero ya el domingo otra vez empezó la lluvia.
En el circo las cascadas, ¿cómo siguen? Raras, ¿no?
Están raras, no están formadas, están formadas pero están tapadas por nieve todavía. No están totalmente despejadas, ¿no?
¿Y hay mucha acumulación de nieve en lo que es el barranco de la Lorís?
Sí, en el barranco tenemos bastante nieve acumulada. Hay zonas que tiene 12 metros de nieve el barranco, ¿no? Está cayendo toda la nieve en el barranco.
¿Tendremos a lo mejor en alguna zona peligro de avalancha, en alguna ladera, en algún lado?
Siempre hay que ir con precaución, porque los peligros de avalanchas, pequeños de luz y pequeños desprendimientos, siempre lo vamos a tener en invierno con nieve en el barranco.
Muy bien, Pedro. Para este fin de semana, ¿qué pronóstico tienes de tiempo por la zona?
Bueno, parece que no va a respetar la lluvia, parece que va a haber sol y nubes, no va a ser un día claro de sol, pero bueno, vamos a poder hacer actividades de montaña este fin de semana.
¿Y del viento qué sabe?
Sí, el viento parece que lo llaman ya Tarifa 2 ahí en el refugio. Sí, que hace más viento que el Tarifa ya.
El viento, hay que echarse piedra a los bolsillos y a la mochila.
Van a salir volando, sí.
Pedro, este fin de semana tenemos el puente, muchas reservas, el puente de Andalucía, muchas reservas en el refugio.
Sí, tenemos el refugio lleno, este puente, no de andaluces exactamente, pero sí de la comunidad valenciana y Murcia y el Levante, sobre todo. Pero sí, tenemos el puente, que esperemos que nos respete el tiempo un poco para que la gente se anime a subir.
Perfecto, pues danos la dirección del refugio, la página web y los números y el número de teléfono.
Muy bien, cualquier cosa que necesitéis, el teléfono 616-506083 y la página web www.refugioposteroalto.es.
De acuerdo, Pedro, la semana que viene hablamos y a ver si, como tú dices, el tiempo nos deja aprovechar el fin de semana.
De acuerdo, Jesús.
Un saludo.
Hasta la semana que viene, entonces. Un saludo.
Luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrella infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Found a dream that I could speak to, a dream that I. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otros collados sur nos esperan. To press my cheek to a thrill that I.